Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo como este de puente buscan noticias. Hoy los cielos van a estar despejados en la mayor parte de España. Posible ataque terrorista en Londres. Decimos posible porque no está confirmado. Esta noche un hombre con un cuchillo ha atacado al menos a 3 personas en el metro de la capital británica. Las 3 personas están heridas. La policía investiga el caso como un acto terrorista. Durante el suceso, el autor pareció gritar "esto es por Siria" antes de que la policía lo detuviese. Y hoy se cumplen 37 años de la Constitución, de la proclamación de la Constitución de 1978. La campaña electoral va a bajar de tono. Los principales líderes políticos celebran juntos el cumpleaños de esta, que es nuestra Carta Magna. La Constitución del 78 tiene evidentes límites, pero es hija de un gran momento de nuestra historia, un momento en el que los españoles quisimos reconciliarnos, olvidar las afrentas sufridas y construir un futuro común. Entonces reconocimos que los otros, aunque pensaran de un modo diferente, eran algo valioso para nosotros. Los otros son un bien, es lo que se pensó entonces y lo que conviene seguir pensando. El que la Constitución tenga límites no ha impedido que nos haya proporcionado ya casi 40 años de una convivencia como no ha habido en España en la historia reciente. Antes de celebrar este cumpleaños, ayer los líderes políticos se lanzaron a por el voto útil. Segundo día de campaña, este sábado, una campaña que se focaliza ya en la búsqueda, como decimos, del voto útil. Han ido todos, están yendo todos a por el 40% de los indecisos. Los partidos saben que esta es probablemente la campaña más abierta desde hace mucho tiempo. PP y PSOE quieren recuperar los votos de los que están pensándose si votar a Ciudadanos y a Podemos. Hay casi 1 millón de votantes que no saben si apostar por el PP o el PSOE o si hacerlo por Ciudadanos, por Albert Rivera. Hoy tenemos encuesta en el diario ABC y mini encuesta en el diario El País. La encuesta en ABC da un resultado similar a la encuesta del CIS, algo menor para el PP. El PP, según el ABC, estaría entre 100 y 123 diputados. PSOE entre 85 y 87 diputados, Ciudadanos entre 59 y 63 y Podemos entre 51 y 52. Ciudadanos, según esa encuesta del diario ABC, supera en 6 comunidades autónomas ya al PSOE. La encuesta del País es mini encuesta de las 5 provincias más pobladas, de las 5 circunscripciones más pobladas de España, y refleja un empate entre PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Rajoy estuvo anoche en La Sexta y advirtió del riesgo de un tripartito PSOE, Ciudadanos, Podemos.
Yo creo que quien gane las elecciones debe tener la posibilidad de formar gobierno, o a lo mejor es que hay algunos que quieren hacer ese tripartito, Podemos, Ciudadanos y el PSOE. Es muy fuerte y no creo que sea lo que le convenga a España, y espero que esa opinión del señor Sánchez no cale en otros lugares.
Desde el viernes este está siendo un eje de la campaña del Partido Popular. Moncloa, Génova, están lanzando el mensaje de que una fuerte subida de Ciudadanos supone un gran peligro, porque si Rivera se convierte en la segunda fuerza puede querer gobernar con Podemos y con el PSOE. El PP está desde el viernes manejando el miedo a un tripartito que deje fuera al Partido Popular del gobierno. La Sexta estuvo Rajoy y por la mañana fue interesante lo que dijo Andrea Levy, la directora de Estudios y de Programas, que está buscando sobre todo el voto joven. Apuntaba directamente a Andrea Levy contra Ciudadanos.
Votar al señor Rivera es un voto de alto riesgo, porque puede acabar ese voto en el Partido Socialista, puede acabar ese voto dando la Moncloa al Zapatero 2, que es Pedro Sánchez, y volver a la España de la crisis, de las reformas truncadas, de las reformas que no han funcionado, del paro.
Bueno, pues aquí lo vemos, ¿eh? Desde el segundo día de campaña, el PP claramente intenta recuperar los votos que considera suyos, votos que se pueden ir a Ciudadanos, advirtiendo del riesgo de un tripartito, advirtiendo del riesgo de un gobierno de partidos sin una experiencia clara. Según algunas estimaciones, un 18% de los votos que en este momento tendría Ciudadanos procede de antiguos votantes del Partido Popular. De ahí la lucha por recuperar ese 20% de votos perdidos. Los socialistas, este sábado, en el segundo día de campaña, también han apelado al voto útil. Ayer Sánchez, que estuvo en Incas, en Mallorca, se presentó como el único candidato que garantiza el cambio.
La mayoría quiere cambiar. Así que pensemos, pensemos quién puede garantizar ese cambio. Porque hoy el voto útil es más útil que nunca. Y el único partido que puede garantizar el cambio a partir del próximo 20 de diciembre es el Partido Socialista Obrero Español.
¿Por qué habla Pedro Sánchez de que el PSOE es el único partido que puede garantizar el cambio? Porque el PSOE baja en todas las encuestas y baja porque Podemos y Ciudadanos le roban votos. Los socialistas, según algunas estimaciones, pierden un 10% de sus votos a favor de la formación de Pablo Iglesias, a favor de Podemos. También pierden votos los socialistas respecto a las anteriores elecciones en favor de Ciudadanos. PSOE y PP se lanzan contra Ciudadanos y también Podemos, curiosamente. Este es un dato curioso. También Pablo Iglesias recurrió ayer al argumento del miedo y señaló que votar a Ciudadanos es favorecer lo que ha llamado la Operación Menina. La Operación Menina, bautizada así por Pablo Iglesias para designar la posibilidad de que Rajoy se retire y que Soraya Sáenz de Santamaría sea investida presidenta del gobierno con los votos de Ciudadanos. Curioso, decimos, porque hay un voto joven que no se acaba de decidir entre Ciudadanos y Podemos. Las viejas distinciones ideológicas quizá no funcionan del todo y hay que competir por un voto que, bueno, se puede decantar por formación, por Podemos o por Ciudadanos. Entonces, Pablo Iglesias ayer se lanzó a desprestigiar, a descalificar el posible pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular.
Parece que el Partido Popular está manejando una cosa que llaman Operación Menina para que la presidenta sea Soraya Sáenz de Santamaría, apoyada por Albert Rivera.
Todos contra Ciudadanos y Ciudadanos contra el bipartidismo. Eso es lo que dijo ayer Rivera en Tarragona.
¿Hay un pacto PP-PSOE para que todo siga igual? ¿Hay un pacto para fingir que somos rojos y azules, pero para seguir con una partitocracia obsoleta? ¿Hay un pacto para seguir tapándose la corrupción? ¿Hay un pacto del establishment para que no llegue un cambio? Hay una operación en la calle Génova y en la calle Ferraz. Es la operación salvar al soldado Sánchez.
Bueno, así está nuestra campaña electoral. Hoy tenemos elecciones en Venezuela. Son elecciones legislativas y son las elecciones más decisivas de los últimos años en un país que vive bajo un régimen que de hecho es una dictadura. Un régimen, el régimen bolivariano, que desestabiliza toda América Latina y que tiene condenados a los venezolanos a una vida que no se merecen. Las elecciones son decisivas porque en este momento casi un 70% de los venezolanos se identifica con la oposición y no con el régimen de Maduro. Todas las encuestas apuntan a una victoria clara de la oposición, con una diferencia de 20-30 puntos. No son unas elecciones presidenciales, pero es evidente que una derrota clara del chavismo sería un duro golpe, durísimo golpe para Maduro, que llegó al poder en 2013. Las elecciones se celebran en unas circunstancias dificilísimas. La inflación en Venezuela está en el 20%, porque se han dejado de publicar índices de inflación, ¿eh? Estos son estimaciones, 20% no, 200%. Nos ha faltado un cero. El PIB, con la bajada del precio del petróleo, va a caer este año un 10% el PIB. Además, como saben, el desabastecimiento es frecuente, es decir, un día falta el papel higiénico, no hablemos de los medicamentos, ¿eh? Comprar medicinas en Venezuela es un auténtico heroísmo y de hecho se van a Miami los que pueden para comprarla y le piden a los amigos europeos que les manden medicinas. Además, Venezuela es el segundo país más violento del mundo por detrás de Honduras. Hay 82 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Estos son los frutos de 17 años de chavismo. Primero Chávez, luego Maduro. Con este ánimo acuden los venezolanos a votar hoy.
Venimos con la comida, el pollo, la harina, pan, el espagueti, el café, el azúcar, todo, el alimento
no,
también para los
queremos el gobierno.
Queremos gobierno que sea honesto para Venezuela.
Maduro ha hecho todo lo que ha podido y seguramente lo seguirá haciendo hoy y mañana para impedir una victoria de la oposición. Ha impedido la presencia de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea. Muchos de los líderes de la oposición, como María Corina, están inhabilitados. Leopoldo López, otro de los líderes de la oposición, como saben, está en la cárcel, condenado a 14 años en un juicio absolutamente injusto, un juicio sin ninguna garantía. Su mujer ya ha avisado que la quieren matar. Maduro cuenta con 19 canales de televisión, 11 radios y decenas de periódicos. Casi no queda prensa libre en Venezuela. Además, los votos en las zonas rurales, donde hay más chavistas, cuentan más que los votos en las zonas urbanas, donde hay más oposición. En la zona fronteriza con Colombia rige un estado de excepción que impide hacer campaña. Aunque la ventaja es grande para la oposición, 20 puntos, el resultado final con tanta presión es difícil de predecir. Y luego está claro la posibilidad de un autogolpe, de Estado. Muchos líderes de la oposición han denunciado esta posibilidad. En realidad, Venezuela vive desde hace 17 años en un golpe de Estado permanente. Esperemos que los venezolanos, a pesar de estas circunstancias tan difíciles, acudan a votar, consigan un cambio. Lo sorprendente es que todavía haya en España partidos, líderes políticos, que apoyen el régimen de Maduro, el régimen bolivariano. 6:12, una hora menos en Canarias. Vamos a contarles más noticias con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. El puente de la Inmaculada y la temporada de esquí llenan los hoteles.
El buen tiempo hace que las reservas hoteleras repunten con fuerza. El sector augura hasta un 95% de ocupación en Canarias y en las zonas de nieve y una alta demanda de turismo nacional. Los ingresos de las agencias de viajes se han incrementado un 8% respecto al año pasado.
Francia deja en libertad a un etarra acusado de crímenes contra la humanidad.
El antiguo jefe de ETA, Aitor Elizarán, llegó a España el viernes y no fue arrestado porque no había orden contra él. El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que promovió su procesamiento, pide su inmediata detención por inminente riesgo de fuga.
Principio de acuerdo en la cumbre de París.
El borrador de 48 páginas servirá de base para la discusión que deberán iniciar los ministros de Medio Ambiente a partir de mañana lunes.
Madrid desactiva las medidas de restricción al tráfico por contaminación.
Desde la noche del sábado se puede volver a circular por encima de los 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos a la ciudad. Hoy, al ser domingo, no funcionan los parquímetros y se puede aparcar de nuevo en el centro.
Juan Manuel Santos advierte de que el San José es patrimonio de Colombia.
El presidente colombiano declara el hallazgo del galeón español como información reservada. Los cañones de bronce confirman que se trata del legendario barco español hundido por la Marina inglesa en el Caribe hace más de 3 siglos con un tesoro valorado en miles de millones de euros.
Primera vuelta de las elecciones regionales en Francia.
El país vecino vota hoy la composición de sus nuevos gobiernos regionales, en pleno estado de excepción por la amenaza yihadista. Todos los sondeos indican que el Frente Nacional de Marine Le Pen será la lista más votada en la mitad de las regiones.
Holmes quiere pactar ahora la independencia con los partidos nacionales.
Democracia y Libertad, la nueva marca de Convergencia, dice que quiere negociar en el Congreso las condiciones de la secesión. Según Holmes, la separación acordada es mucho mejor y, de no ser así, dice, quien saldría perdiendo es España.
El empate del Barça en Mestalla aprieta la Liga.
Los de Luis Enrique se dejan 2 puntos en un gran partido ante el Valencia con goles de Luis Suárez y Santi Mina gracias a una gran jugada de Paco Alcácer. El Atleti es segundo a 2 puntos del Barcelona tras ganar 0-2 en Granada. Tercero el Madrid a 4 que arrolla al Getafe 4-1 en la resaca del Clásico y la eliminación de la Copa. Además, Depor 1, Sevilla 1 y empate a 1 también en el Betis Celta. La jornada se completa hoy con el Real Sociedad Eibar, Villarreal Rayo, Sporting Las Palmas y Athletic Málaga. Para mañana, Español Levante.
Este domingo va a lucir el sol en casi toda España, Ana Palacios.
Sí, celebramos el Día de la Constitución con sol en prácticamente toda España, aunque nos vamos a encontrar nieblas matinales especialmente intensas en los valles de los grandes ríos de la mitad norte peninsular. También hoy se cubren algo los cielos en el área mediterránea y en Galicia, donde no se pueden descartar algunas lluvias dispersas. Las temperaturas suben, sin embargo, en esta zona. A mediodía alcanzarán casi los 20 grados en La Coruña, en Vigo o en Orense. Bajan, sin embargo, algo en el resto del país, mientras que en ambos archipiélagos se mantienen como hasta ahora.
Gracias, Ana. Pausa para la publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, esta tarde en COPE. Tu información deportiva al minuto.
COPE. Estar informado.
En noviembre, 13TV fue la referencia informativa.
Por alerta terrorista.
Fuimos el único canal privado que ofreció en directo la cobertura más completa de los atentados de París.
De los puntos donde se han registrado estos tiroteos.
Y gracias a ti, en noviembre, hemos vuelto a conquistar un récord histórico de audiencia.
La de la Fiscalía se ha referido.
Gracias a ti, cada día somos más grandes.
Contra una célula yihadista.
Cada día somos más fuertes.
Tenemos más noticias que contarles.
13TV. Mil gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mariano Rajoy se mostró convencido ayer en La Sexta de que llegará un día en que España tendrá como presidente a una presidenta, pero aseguró que le gustaría que eso ocurriera después de que él concluyera su segundo mandato. María Daván.
Mariano Rajoy hacía un parón en su campaña para someterse en La Sexta a las preguntas de 16 ciudadanos. El presidente del gobierno aludía a responder sobre qué hará el día 20 si pierde las elecciones, pero dejaba claro qué le parece la propuesta de Pedro Sánchez de hacer un tripartito PSOE-Podemos-Ciudadanos para desbancar al PP si gana.
Yo creo que quien gane las elecciones debe tener la posibilidad de formar gobierno, o a lo mejor es que hay algunos que quieren hacer ese tripartito, Podemos-Ciudadanos y el PSOE. Es muy fuerte y no creo que sea lo que le convenga a España, y espero que esa opinión del señor Sánchez no cale en otros lugares.
La corrupción, admite siempre Rajoy, ha hecho mucho daño a su partido y uno de los ciudadanos le preguntaba precisamente por ello. El jefe del Ejecutivo respondía así.
Hoy el partido se presenta con unas candidaturas totalmente limpias. Yo lo que sí tengo que decir, porque a mí ese tema me ha hecho sufrir mucho, yo haré lo imposible para evitar que eso se vuelva a producir nunca jamás en España. Y si se produce, estacazo.
Rajoy participará hoy en el Congreso en los actos del Día de la Constitución y mañana retomará su agenda de campaña propiamente dicha con mítines en Estepona, Marbella y Algeciras.
Sánchez hizo ayer campaña en Mallorca, aseguró que el único voto útil para propiciar un cambio es el del PSOE. Susana Moreo.
Sánchez se va a ver hoy en el Congreso con los líderes de Podemos y Ciudadanos, a quienes ha ofrecido un acuerdo si gana. Ayer en Inca centraba sus críticas en Rajoy. Ese es, decía, el único frente.
Los socialistas hacemos frente, sí. Hacemos frente al paro, a la precariedad, a la desigualdad y a la corrupción del PP. Y haciendo frente al PP, defendemos a la mayoría. ¡Ganaremos los socialistas el próximo 20 de diciembre!
Y le reprochaba haberse apropiado de Suárez.
Ayer escuché a Mariano Rajoy intentar arrogarse el patrimonio y la herencia de Adolfo Suárez, un político completamente distinto a Mariano Rajoy, que ha sido una persona que lo único que ha hecho ha sido gobernar solo y frente a todo, convirtiendo la mayoría absoluta en absolutismo.
De nuevo apelaba al voto útil frente a Podemos, que está desfondado y que solo quiere desunir a la izquierda, también a Ciudadanos, que va a apuntalar a Rajoy. De eso está convencido Pedro Sánchez. Hoy va a insistir en su reforma de la Constitución.
Y Ciudadanos vuelve a cargar contra el bipartidismo. Ricardo Rodríguez.
Se acabó transigir con el bipartidismo. Albert Rivera acusó a PP y PSOE de protegerse mutuamente. El líder de Ciudadanos se rebeló contra una operación en marcha para salvar a Pedro Sánchez. A Mariano Rajoy le interesa tenerlo de sparring.
Hay un pacto PP-PSOE para que todo siga igual. Hay un pacto para fingir que somos rojos y azules, pero para seguir con una partitocracia obsoleta. Hay un pacto para seguir tapándose la corrupción. Hay un pacto del establishment para que no llegue un cambio. Hay una operación en la calle Génova y en la calle Ferraz. Es la operación Salvar al Soldado Sánchez.
Consideró que el secretario general del PSOE se hunde, que la marca del puño y la rosa está rota y que Susana Díaz está a la espera del 20 de diciembre. Rivera salió al paso de las especulaciones sobre pactos postelectorales y renegó de alcanzar el poder a cualquier precio.
Señor Sánchez, no todo vale. Pues nosotros que no cuenten, porque nosotros no llegamos al poder de cualquier manera. Así que tomen nota aquellos que quieren inventarse cualquier invento para tapar sus carencias, sus problemas.
Albert Rivera defendió que el mejor antídoto contra el independentismo es llenar las urnas de voto naranja.
Pablo Iglesias, decíamos que hizo fortuna criticando la Constitución del 78, pisa moqueta hoy en la recepción que va a tener lugar en el Congreso para celebrar el aniversario de la proclamación de la Carta Magna. Alberto Escalante.
Tras sentarse el jueves en el escaño del presidente, Iglesias regresa hoy al Congreso para participar por primera vez en los actos del Día de la Constitución.
No vamos a regalar los avances sociales a los que se van a hacer un cóctel. Nos van a tener que ver allí en el cóctel. No vamos a llevar corbata, pero vamos a estar allí.
No quiere que las celebraciones se queden en el Parlamento, por eso llama a la gente a echarse a las plazas de toda España para hacer sus propias reivindicaciones.
No les vamos a regalar el espíritu constitucional. Que salga la gente a decir los derechos sociales los trajo mi abuelo y mi abuela, los derechos civiles los trajeron mi abuelo y mi abuela.
El propio Iglesias junto a Errejón irán a la plaza del Museo Reina Sofía para someterse a preguntas de la gente. El candidato de Podemos cerrará su particular Día de la Constitución con un acto conjunto en el que participará desde Barcelona Ada Colau, desde Valencia Mónica Oltra o desde Galicia José Manuel Beiras.
Se cumplen 37 años de la Constitución, una Constitución que nos ha dado mucho, los niños lo saben. Nuria Moreno.
Así definía el rey Juan Carlos I la Constitución española hace 37 años.
La norma fundamental por la que ha de regirse nuestra convivencia democrática.
¿Y cómo ven ahora los niños la Constitución? Para responder a esta pregunta, el Ministerio de Educación convocó en octubre un concurso bajo el lema Una Constitución para Todos. Uno de los ganadores es Diego Bercia, estudia cuarto de la ESO en el Colegio Corazón de María de Gijón, en Asturias. Él optó por escribir una historia basada, eso sí, en hechos reales. Así lo ha contado a COPE.
Murieron mis abuelos y entonces voy a vaciar la casa y encuentro un documento, que es la Constitución. Y luego encontré cartas, documentos, escritos, y a raíz de ahí hablo sobre cómo influyó la Constitución en mi familia, en cuatro generaciones.
Que reflexionen sobre los valores de la Carta Magna es el objetivo de este concurso, en el que han participado niños desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO.
El Ministerio de Interior ha recibido en las últimas 24 horas numerosísimas denuncias anónimas de sospechosos de yihadismo. Ángela Sánchez.
El nuevo sistema de advertencias ciudadanas recibió multitud de solicitudes en sus primeras 24 horas de funcionamiento, algunas de gran sensibilidad, como ha reconocido el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Que solo en 24 horas se han recibido numerosísimas comunicaciones, de las cuales, previo filtrado de las mismas, 29 han sido trasladadas a los servicios de la lucha antiterrorista porque se consideran que las informaciones que trasladan deben ser necesariamente puestas en su conocimiento ante el contenido de esas informaciones que se han trasladado.
Fernández Díaz ha alertado que este será un sistema fundamental para combatir, dice, la barbarie yihadista. Advierte que este tipo de terrorismo no entiende de fronteras y, de hecho, ataca en los 5 continentes. Por ello, es tan importante estar unidos en la lucha contra el Daesh.
El cabecilla de ETA, Aitor Elizarán, ya pasea por su pueblo después de que la justicia francesa le haya puesto en libertad, pese a que está procesado por la Audiencia Nacional. Maribel Sánchez.
Aitor Elizarán era máximo cabecilla de la banda terrorista ETA cuando fue detenido por la policía francesa en 2009, justo cuando la cúpula de la banda criminal ordenó el asesinato de 2 guardias civiles en Palma de Mallorca. Elizarán ya pasea por San Sebastián y se exhibe en Twitter después de que la justicia francesa le haya puesto en libertad, pese a que está procesado por la Audiencia Nacional en una causa por crímenes de lesa humanidad junto a Josu Ternera y Cherokee. Desde el colectivo de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, Daniel Portero ha confirmado en COPE que el pasado martes presentaron un escrito recordándole a la Audiencia Nacional que en este caso existe riesgo de fuga.
La responsabilidad es más francesa que española. O sea, son las autoridades francesas las que tenían que haber comunicado oficialmente a la Audiencia Nacional que este individuo iba a ser expulsado y, lógicamente, pues entiendo yo que se hubiera actuado con mucha más rapidez.
Entre los atentados mortales que se le atribuyen a Elizarán está el de la T4 de Madrid en 2006, en el que murieron 2 ciudadanos ecuatorianos, el asesinato del concejal socialista Isaías Carrasco en 2008, la muerte del empresario Ignacio Uría en el mismo año y la del inspector de policía Eduardo Puelles en 2009.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Elecciones en Venezuela no son unas elecciones realmente libres. Arturo Lezcano, enviado especial.
Ha llegado el día en que los venezolanos decidirán si quieren un cambio de escenario político. 167 diputados se eligen, pero también algo más. El giro para un cambio en la cabeza del Estado a medio plazo. Según los analistas, a Nicolás Maduro lo ha empezado a abandonar parte del chavismo y eso le da alas a la oposición. Así lo estima el politólogo Luis Vicente León.
Es la, digamos, la gran oportunidad de la oposición para tomar ventaja y de alguna manera hacer mayoría con el voto castigo.
La radicalización del discurso oficialista en las últimas semanas, sin embargo, le ha ayudado a acortar en varios puntos la brecha en contra que le daban las encuestas. Por eso, tanto unos como otros piden a los 19 millones de votantes que acudan en masa a los colegios desde primera hora.
Muchos venezolanos han realizado compras compulsivas, en lo que se puede comprar en Venezuela, ante el temor de que tras las elecciones de Venezuela empeoren las cosas.
19 millones de venezolanos deciden si quieren un cambio de rumbo en su política en medio de un ambiente disconforme por la situación económica, con desabastecimiento e inflación de más del 200%. Eso ha ayudado a la tensión, tanto como para que en las últimas horas se hayan visto colas gigantes para hacer acopio de víveres por si se presentan problemas tras la noche electoral, y se suman a las ya habituales filas provocadas por la escasez.
Venimos con la comida, el pollo, la harina, pan, el espagueti, el café, el azúcar, todo, el alimento
no
también para los
cocinos. Gobierno.
Queremos gobierno que sea honesto para Venezuela.
Las encuestas confirman que ese factor puede desequilibrar la balanza a favor de la oposición por segunda vez en 17 años de chavismo.
Como les decíamos, a las 6, un hombre con un cuchillo ha atacado al menos a 3 personas en un metro en Londres. Ha herido de gravedad a una de ellas. La Policía Metropolitana de Londres investiga el caso como un acto terrorista. José Luis Concejero.
La Policía Metropolitana está tratando este suceso como un posible atentado terrorista. Un hombre ha apuñalado en el cuello a un viajero del metro de Londres y ha herido a otras 2 personas más. Al parecer, el presunto homicida ha gritado que el motivo de los apuñalamientos son los últimos bombardeos del ejército británico en Siria. Recuerden que esta pasada madrugada los aviones militares han vuelto a castigar objetivos del Daesh en el país. El hombre ha podido ser detenido después de recibir una serie de descargas eléctricas. Todo ha ocurrido en una estación de metro al este del país. La policía ha pedido calma a la población, no obstante reconocen que la alerta antiterrorista es elevada, por eso piden extremar la precaución. Las fuerzas de seguridad no recuerdan un ataque terrorista de estas características en suelo británico en los últimos años.
Y el Estado Islámico ha reivindicado el atentado de San Bernardino en California. Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama se reunía con el director del FBI, la fiscal general y los directores de las agencias de inteligencia para abordar la situación tras la matanza de San Bernardino. El presidente fue informado de las últimas novedades y, según un comunicado de la Casa Blanca, sus interlocutores insistieron en que hasta el momento no hay ninguna indicación de que los asesinos formen parte de un grupo organizado o que estuvieran integrados en una organización terrorista más amplia. Tanto desde el FBI como desde la Fiscalía se insiste en la autorradicalización de los 2 autores de esta matanza. Previamente, en su tradicional mensaje radiofónico de los sábados, el presidente Obama afirmaba que Estados Unidos es un país fuerte y resistente y que no se va a dejar intimidar y que seguirá defendiendo los valores de una sociedad abierta y libre.
Y Francia cambia de posición respecto a Bachar al-Assad, el presidente sirio. París, Asunción Serena.
El ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, parece haber aceptado la idea de una Siria con Bashar al-Assad, una idea contra la que hasta ahora se había opuesto rotundamente. Pero, entre tanto, han tenido lugar los atentados de París y la necesidad de aunar todas las fuerzas para hacer frente al enemigo común, el Estado Islámico. En una entrevista al Progrès de Lyon, Fabius afirma que la lucha contra Daesh es decisiva, pero que no será eficaz si no cuenta con la unión del conjunto de fuerzas sirias y regionales. Y añade que una Siria unida implica una transición política, lo que no quiere decir, según él, que Assad deba marcharse antes de que se produzca esa transición. Pero sí pide, dice, es necesario que haya garantías para el futuro.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
¡Julio! ¿Cómo estás?
Feliz día de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3, terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE. Estar informado.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Las 6:30, una hora menos en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan noticias en este domingo de puente y de anticiclón. Con Javier Martínez vamos a resumir y ordenar la información. El Reino Unido investiga por terrorismo el ataque en el metro de Londres.
Un hombre ha apuñalado a 3 personas, hiriendo a una de gravedad. Instantes antes de ser detenido, el individuo habría gritado: "Esto es por Siria". En Estados Unidos, Barack Obama dará una rueda de prensa para explicar la investigación del ataque en San Bernardino, reivindicado por el Daesh.
Todo listo para las elecciones en Venezuela.
Las encuestas dan ventaja a la oposición, lo que podría suponer el principio del fin del chavismo. Las elecciones estarán marcadas por los encarcelamientos de opositores y las denuncias a Maduro por violar la ley electoral.
37 años de Constitución Española.
A 2 semanas para las elecciones generales, todos los candidatos estarán hoy en el Congreso de los Diputados. Tanto PSOE como Ciudadanos y Podemos apuestan por reformar la Carta Magna en asuntos como distribución territorial, el Senado y los derechos sociales.
España pedirá a Colombia información sobre el galeón San José
antes de tomar cualquier decisión para proteger el patrimonio de nuestro país. La nave se hundió en aguas colombianas hace más de 300 años con un tesoro valorado en 5.000 millones de dólares.
Pausa y continuamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
Muy
COPE,
bien.
Estar informado.
Contigo y con Carlos Herrera, COPE hace historia en la radio española.
Un millón de gracias.
Es la primera palabra que nos sale al conocer los nuevos datos de audiencia del EGM. Un millón de nuevos oyentes a los que damos la bienvenida.
Soy una transfuga de 26 años.
Qué alegría más grande.
Y que convierten a Herrera en COPE en uno de los programas más escuchados, con 2 millones de oyentes diarios a los que damos la mejor información, el mejor entretenimiento y el deporte con los comunicadores más valorados del mercado.
¡Hola, hola!
Y esto no ha hecho más que empezar. Gracias y bienvenido.
COPE, estar informado.
Solo Dios puede saciar tu corazón.
Prepárate con la Virgen para vivir el Año Santo de la Misericordia.
Acude junto a tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada, que se celebrará el lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Estabas entonces cuando tanto te necesité.
Siguen desarrollándose los trabajos en París en la cumbre del clima. Vamos a ver cómo están las cosas. Luis Herrera es catedrático de Biología Ambiental de la Universidad de Navarra. Profesor catedrático Herrera, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, es fundamental que China y Estados Unidos estén dispuestos a reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero. ¿Cómo está la negociación? ¿Cree usted que terminará esta cumbre de París con algún tipo de acuerdo que realmente sirva para el objetivo de que a final del siglo no suba más de 2 grados la temperatura del planeta?
Bien, el último documento que se ha presentado ayer jueves, efectivamente hay 2 puntos, diría yo, que son bastante conflictivos. Por una parte, los países que están ya sufriendo, por así decir, este calentamiento climático, pues discuten de que la temperatura no debiera ser superior a 1,5 grados, ¿no? Bien, otros ponen el límite efectivamente en que debiera ser no superior a los 2 grados, ¿no? El problema está en cómo afrontar la ayuda financiera que los países desarrollados
sí
deben pues dar a los países en vías de desarrollo para afrontar todo este tema, todas las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, lo que el objetivo que se propone en este documento de trabajo, que debe estar finalizado para el próximo viernes, día 11, el viernes de la semana que viene, sí, es no sobrepasar las emisiones en 1 billón de toneladas antes de fin de siglo. 1 billón de toneladas de CO2, de anhídrido carbónico, ¿no? El problema está en que, según algunos modelos, es posible que para finales de los años 30, es decir, para finales de hacia el año 38, 2038, ya habremos emitido ese 1 billón de toneladas. Por tanto, el reto está, o el desafío está, en desinvertir en fósiles, ¿sí?, e invertir en negocios verdes, es decir, en tecnologías limpias como las solares y las fotovoltaicas, ¿no?
Pero ¿por qué la dificultad del acuerdo está en el dinero que reciban los países más pobres para hacer la transición de un modelo a otro? ¿Quién se resiste a una cosa? ¿Quién pide otra?
Claro, el problema está hace falta mucho dinero porque ahora mismo, ¿sí?, hay que tener en cuenta que se está invirtiendo todavía mucho dinero en las centrales de combustibles fósiles.
Sí.
No hay que perder de vista que se está gastando casi 548 mil millones de dólares en subvenir a las centrales térmicas y de combustibles fósiles. Claro, habría que migrar, y de hecho esos 548 mil millones, 452 mil millones los invierten los países del G20. Claro, habría que migrar de esas centrales de combustibles fósiles hacia nuevas centrales de energías renovables. Es decir, hay que acabar con el mito en definitiva de que las energías renovables son caras. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo paradigmático de que, sí, en la India, por ejemplo, pues se está ya produciendo energía eléctrica, solar y fotovoltaica que es más barata que la procedente del carbón importado.
O sea, que le veo optimista. Claro, ¿Usted cree que es posible esto?
Yo creo que es posible. Lo que pasa es que esto no es cuestión de decir, el acuerdo que se alcance en, sí, París, que empiece a partir del año 2020.
Ya.
Claro, son tendencias que hay que ir fijando porque, claro, no se puede someter a todos los países al mismo ritmo,
claro,
para pasar de tecnologías de fósiles a tecnologías limpias. En Estados Unidos está habiendo ahora, por ejemplo, unas tecnologías emergentes que es el fracking,
la
obtención de gas.
Muy contestado eso.
Muy contestado, pero claro, es energía barata, pero claro, el futuro está en las renovables, ¿no?
Ya.
Hay que hacer energías renovables que sean asumibles por todos estos países. Y claro, ahora mismo, claro, no se puede hacer la migración de unas tecnologías de combustibles fósiles a unas tecnologías más moderna de renovables.
Lo que pasa es que nosotros hemos tenido una mala experiencia de renovables en España, porque se creó una burbuja absoluta con la subvención de las renovables.
Claro, claro. El problema pues, efectivamente fue en el gobierno anterior, cuando de un golpe y porrazo pues se pretende hacer una subvención a tecnologías renovables cuando todavía pues no están lo suficientemente desarrolladas. Claro. Entonces lo que hay que hacer es, pienso yo, es decir, de parte tendrían que asumirlo los propios consumidores, pero no se puede, es lo que estamos pagando ahora en el recibo de la luz.
Ya, cuando se hace ya pagamos un recibo de la luz alto nosotros, los españoles.
Claro, pero habría que desplazar parte de esa inversión que hay que hacer en renovables,
sí,
a presupuestos generales del Estado a largo plazo.
Ya.
Al final hay que pagar, porque la cosa no se puede hacer.
No es gratis, sí.
No es gratis.
Catedrático, una última cuestión. ¿Usted cree que acaba la cumbre con algún tipo de acuerdo, con un compromiso serio y vinculante?
Bueno, usted lo decía al comienzo, Fernando, al comienzo de esta entrevista, ¿no? Es decir, el problema lo tenemos en Estados Unidos, que si en el año 1997 no asumió
Kioto.
El Kioto era una cosa muy sencilla, que era simplemente reducir un 5% los gases de efecto invernadero en el periodo 2008-2012. Simplemente reducir un 5% esos gases respecto a la década de los 90, 1990. Ha pasado el periodo de ese 2008-2012, Kioto no se ha cumplido y efectivamente no se ha conseguido. Estados Unidos ya pone el veto a que un acuerdo vinculante en París seguramente no lo firmará como lo firmó Kioto.
Pero si el acuerdo no es si el acuerdo no es vinculante y es voluntario, eso baja mucho el perfil del acuerdo.
baja el perfil será pues fijar unas tendencias que lo que se está haciendo ahora, efectivamente el gobierno federal alemán ha aprobado una especie de protocolo de cómo tienen los países que ir pasando o qué tendencias van fijando en los próximos años para pasar de tecnologías de combustibles fósiles a tecnologías renovables, ¿no? Y ese es un desafío que, claro, hay que ir a unos mínimos, pero que, claro, que vinculantes, me parece que...
Que no llegamos a un acuerdo vinculante. Catedrático Luis Herrera, gracias por haber estado con nosotros analizándonos cómo va la negociación. Volveremos a hablar, cuando acabe esta cumbre para ver qué le parece a usted cómo ha quedado la cosa. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:20, una hora menos en Canarias, miramos fuera de nuestras fronteras. América Latina vive muy pendiente del resultado de la jornada electoral hoy en Venezuela. Primera parada en México. María Berza.
México es de los países que ha mostrado su preocupación por la situación que se vive en Venezuela y ha lanzado un llamamiento al gobierno de Nicolás Maduro para que vele por la transparencia de los comicios. Su ministra de Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, se ha alineado con la carta emitida por el secretario de la OEA, Luis Almagro, en la que dice que no están dadas las condiciones necesarias de transparencia y justicia electoral para estas elecciones. Además, la ministra dijo que México apoyará la petición anunciada por el argentino Mauricio Macri para que Mercosur aplique la cláusula democrática contra Caracas por abusos contra opositores y la libertad de expresión. En resumen, México no actuará por libre, pero se sumará a los pronunciamientos que Washington o la OEA hagan, porque, como dijo la canciller, lo que pase hoy en Venezuela atañe a toda América Latina.
En Argentina también miran hacia Caracas. Ernesto Coco.
Las elecciones legislativas que hoy se llevan adelante en Venezuela son foco de atención en Argentina. Cuando apenas faltan 4 días para que Cristina Fernández de Kirchner, acérrima defensora del régimen chavista, abandone la presidencia de Argentina en manos de Mauricio Macri, quien ya adelantó se ponga en marcha la cláusula democrática a Venezuela en la próxima reunión del Mercosur, donde se pediría la suspensión de ese país por la constante violación a los derechos humanos y la gran cantidad de presos políticos. En medio de estas posiciones totalmente antagónicas, el futuro gobierno argentino apostó por dialogar con Brasil, incluso con Chile, a pesar que este no es miembro del Mercosur, sobre la situación venezolana y subrayó que hay que alentar hasta el último momento al gobierno de Nicolás Maduro para que el proceso electoral de hoy se desarrolle en un marco democrático absoluto, aunque también se recalcó que habrá que estar muy atentos para ver cómo se reacciona y cómo se instaura, de ser necesaria, una transición en Venezuela.
En Estados Unidos también siguen de cerca lo que puede pasar en Venezuela. Washington, Juan Fierro.
Las elecciones de hoy en Venezuela, en las que por primera vez se plantea la posibilidad de una derrota del chavismo, podrían tener un impacto directo en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Washington y Caracas mantienen relaciones difíciles desde hace más de una década y carecen de embajadores desde el año 2010, aunque los dos países dieron tímidos pasos para tratar de reducir la tensión y no parecen dispuestos a permitir que las elecciones provoquen un incremento de la misma. El presidente Barack Obama mantuvo un fugaz encuentro personal con Maduro en la Cumbre de las Américas en Panamá el pasado mes de abril y posteriormente envió al diplomático Thomas Shannon a Caracas en un par de ocasiones para abrir un canal directo de comunicación que las dos partes parecen querer mantener abierto. Los analistas coinciden también en que Washington está muy atento a una posible redistribución del poder dentro del chavismo en caso de que la oposición consiga una victoria en estas elecciones.
En Francia también elecciones extrarregionales. Asunción Serena.
Los franceses votan hoy en la primera vuelta de las elecciones regionales, marcada por una victoria de la extrema derecha que, según los sondeos, terminaría hoy como la fuerza más votada de Francia a nivel nacional. Esto le permitirá mantenerse para la segunda vuelta, el próximo domingo, en la mayoría de las regiones, aunque la victoria se concretaría solo en 2 de las 13 regiones que ahora cuenta Francia. Los atentados de París parecen haber confirmado y acrecentado esa tendencia, y los sondeos muestran que la seguridad se ha convertido en un tema esencial para los votantes y la mayoría de ellos piensa que sería la extrema derecha la más apta para resolver este tipo de problemas.
Y con la ayuda de Mikel Ayestarán repasamos qué ha sucedido durante los últimos días en la guerra en Siria.
Buenos días.
Reino Unido se ha sumado esta semana a los bombardeos contra el grupo yihadista Estado Islámico en Siria y sus primeras operaciones han golpeado pozos de petróleo en áreas bajo control yihadista. El petróleo es una de las principales fuentes de financiación del grupo. Cada vez más países toman parte en las operaciones aéreas, pero se sigue manteniendo la línea roja al despliegue de tropas. Sobre el terreno, el ejército de Siria, con apoyo de Rusia, avanza y recupera terreno frente a los grupos armados opositores, sobre todo en la provincia norteña de Alepo. Se trata de un avance lento, ya que la prioridad del régimen y de Moscú es asegurar la zona bajo control gubernamental.
Nos amplía la información sobre los últimos bombardeos británicos sobre Siria, José Luis Concejero desde Londres.
Una segunda misión que ha sido todo un éxito, como explican desde el gobierno británico. Aviones tornados y tifones han bombardeado los centros de petróleo controlados por los terroristas y que utilizan para su financiación. Durante la madrugada han castigado sus infraestructuras en una de las primeras fases que ha programado el ejército británico. Gracias por el trabajo que estáis haciendo, ha dicho el ministro de Defensa Michael Fallon en su visita a la base del ejército en Chipre. Los bombardeos de las últimas horas han sido un éxito y así tenemos que trabajar. Ha recordado que la operación va a ser larga y muy compleja. De todas formas, asegura que ha quedado demostrada la fuerza del ejército británico.
Al menos 30 personas han muerto y 80 han resultado heridas en un triple atentado suicida en Chad. Eduardo Molano.
Estrechar lazos más allá de la economía, ese es el nuevo mantra de China para el continente africano. El gobierno de Pekín ha anunciado la firma de hasta 26 acuerdos en sectores como infraestructuras o recursos humanos por valor de más de 6.000 millones de euros en Sudáfrica. La confirmación oficial se producía durante la gira africana del presidente chino Xi Jinping, que le ha llevado a visitar Zimbabue y la propia Sudáfrica. Aunque la diplomacia china amplía su punto de mira, Pekín se ha comprometido también a otorgar 100 millones de dólares en ayuda militar a la Unión Africana. De igual modo, mantiene conversaciones con Djibouti sobre la creación de un centro logístico en el país africano que ayude a combatir la piratería en aguas del Índico. Más importante aún es su actual papel en Sudán del Sur. Recientemente, China iniciaba el despliegue de un contingente de 700 soldados de paz en el país más joven del mundo para combatir los conatos rebeldes.
Como supuesto, esta información no era la que les habíamos anunciado. Es una información referida a la visita del presidente de China a Zimbabue y a Sudáfrica. El gobierno de Portugal da los primeros pasos y toma las primeras decisiones. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal, la primera semana del gobierno de izquierda del socialista António Costa, con apoyo de los comunistas y del bloque de izquierda, hermanado con Podemos, ha estado marcada por las primeras discrepancias internas por los impuestos, concretamente por la tasa extra en el IRPF, impuesta por la Troika al anterior gobierno conservador de Passos Coelho, que los comunistas y bloquistas quieren eliminar en 2016, mientras los socialistas abogan por retirar un 50% el próximo año y el resto en 2017. Además, Costa ha prometido que Portugal terminará el año con un déficit del 3% tras ganar la moción de rechazo de los conservadores, gracias al apoyo de sus socios de izquierda, que le han enviado, eso sí, algunos recados que hacen prever una legislatura muy difícil en la que tendrá que negociar cada ley que quiera aprobar.
Y en Tierra Santa la semana ha sido otra vez complicada. Daniel Blumenthal.
Puñales, pistolas y atropellamientos, además de un apretón de manos entre Netanyahu y Abbas en París, descrito por el primer ministro israelí como obligación de protocolo, y nada más. Casas de terroristas palestinos destruidas en castigo y para la disuasión, y terroristas judíos justamente detenidos por el Shin Bet, sospechosos de ser los causantes del incendio que mató 4 meses atrás a 3 miembros de una familia palestina. Además, una corte de justicia en Jerusalén envió a 3 años de prisión a un terrorista israelí judío de 23 años, hallado culpable por la quema intencionada de una escuela mixta bilingüe en esa ciudad, escuela en la que los alumnos son árabes y judíos que estudian juntos en hebreo y en árabe. Esta fue la semana entre palestinos e israelíes.
Y en China sigue siendo noticia la contaminación. Pablo M10.
Tras una semana en la que Pekín ha sufrido los niveles de contaminación más altos del año, esta ciudad de 20 millones de habitantes se encuentra desde anoche en alerta naranja por un nuevo repunte de la polución. Al dejar de soplar el viento, se vuelve a formar una espesa nube de contaminación que oculta el cielo y eclipsa el sol, reduciendo la visibilidad a poco menos de 100 metros. Para mañana y el martes, las autoridades ya han advertido de un nuevo pico de contaminación, que hace unos días superó el índice al llegar a más de 600 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5, tan diminutas que se cuelan en los pulmones y causan graves enfermedades como cáncer. Con unos niveles 25 veces por encima de los máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, la contaminación provocada por su desarrollismo económico es el problema más grave de China.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido diversos datos económicos. Los más importantes quizás sean los que se refieren al paro y a la decisión que ha tomado, o el anuncio que ha hecho el Banco Central Europeo. Vamos a hablar de ello con Ángela Borda, director del Servicio de Estudios de Funcas. Ángela Borda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, hemos tenido un dato de paro registrado en el mes de noviembre que ha sido un buen dato si lo comparamos con otros datos de los meses de noviembre. Se ha producido una reducción histórica en el paro registrado de 27.000 personas. ¿Qué significa esto? ¿Esto significa que aquello que decíamos que a lo mejor se estaba ralentizando la creación de empleo no es verdad? ¿Qué tendencia, si se puede hablar de tendencia, indica este dato?
Bueno, pues efectivamente este dato, conjugado además con otro que conocimos y que como indicador económico los analistas de coyuntura le damos más importancia, porque es un indicador más robusto, sí, mejor que el del paro registrado incluso, ¿no?, que son los afiliados a la Seguridad Social, ¿no? Sí. Conjugados los dos indicadores, lo que nos dice efectivamente, pues exactamente, que esa moderación o desaceleración en la jerga, utilizando la palabra, sí, que utilizamos los analistas de coyuntura, desaceleración, moderación en el ritmo de crecimiento del empleo, ¿no?, que se observó durante la primera mitad del año, parecía que en el tercer trimestre se seguía creando empleo, pero a menor ritmo, y ahora en el cuarto, sin embargo, vuelve otra vez a repuntar algo, ¿no? El dato de octubre ya fue algo mejor de lo previsto, y este de noviembre pues ha superado también las perspectivas, ¿no? Sobre todo en el caso del paro, ¿no?
Ángel, lo más importante, ¿la creación de empleo está al mismo ritmo que el crecimiento del PIB? Que esto siempre nos ha preocupado mucho, que haya una correlación entre un indicador y otro.
Sí, pues prácticamente, ¿no? Prácticamente, tomándonos ya el dato de noviembre, no tenemos un PIB para sí, noviembre, ¿no? Pero tomando una perspectiva anual, el último trimestre, el tercero del año, el último dato disponible, el PIB crecía en términos interanuales, tasa interanual un 3,4 y el empleo creció un 3,2, ¿no? O sea que en realidad está creciendo casi lo mismo el empleo que el PIB, ¿no? Eso nos está diciendo que la recuperación, esta recuperación, sí, no solo nos está sorprendiendo por el ritmo, por la intensidad, ¿no? Sí. El ritmo de crecimiento del PIB supera las expectativas, pero además la sorpresa mayor es que está siendo muy intensiva en creación de empleo, ¿no? Ya. Es cierto que los ciudadanos dicen, bueno, si todavía hay demasiados parados, claro, pero hay que tener en cuenta que las
cosas de
la economía,
¿no?,
como nos ordena la vida, claro, no se solucionan todas de un día para otro, que la economía tiene su ritmo y yo puedo decir que estos ritmos de crecimiento, tanto del PIB como de la economía, pues son bastante bastante intensos, ¿no?, más de lo que se podía esperar, ¿no?
Termina la legislatura, el PP dijo que terminaría la legislatura con menos paro, más empleo. Menos paro tenemos, más empleo no exactamente, faltan algunos miles de parados. ¿Qué balance se puede hacer de la legislatura en la cuestión del empleo?
Bueno, pues se pueden hacer, yo dividiría los cuatro años justo por mitades, sí, ¿no? Unos dos primeros años donde continuó la tendencia de la legislatura anterior, ¿no?, en la cual se destruyeron, pues, números redondos, bien utilicemos afiliados o la EPA, pero números redondos, digamos, 1 millón de empleos, ¿no?, en los dos primeros años de la legislatura, ¿no? Y luego, hacia mediados, en la segunda mitad del 2013, cambia la tendencia y justamente ahí, pues, se produce, afortunadamente, lo contrario, y hay ese millón de puestos de trabajo que se pierden, pues se vuelven a crear, de tal forma que al final de la legislatura estamos aproximadamente igual, unos miles por debajo, pero en fin, teniendo en cuenta el margen de error de toda estadística, se puede decir que estamos aproximadamente igual en el nivel de empleo que teníamos cuando empezó la legislatura, ¿no?
Ya. La otra noticia de la semana es el anuncio hecho por Draghi de que el programa de compra de deuda se alarga en el tiempo, el famoso programa de quantitative easing, y que además algunos de los tipos ya son negativos, algunos de los tipos del BCE. ¿Esto es ¿Buena noticia o mala noticia? Porque, claro, que sigue el programa nos viene bien, porque es meter liquidez en el sistema. Pero, claro, si uno mira por el otro lado, dice, bueno, muy mal lo tiene que estar viendo Draghi para que siga inyectando masa monetaria, ¿no? ¿Cómo lo miramos esto?
Sí, y en este sentido, pues seguramente que muchos operadores de los mercados financieros lo han entendido, lo han debido entender así, ¿no?
Claro.
Que mal debe estar la economía europea, y de hecho, pues la reacción ha sido seguramente la contraria de la que esperaba el Banco Central y la que esperábamos todos, ¿no? Unas caídas de las bolsas importantes,
sí.
Una apreciación del euro en vez de una depreciación, que es lo que tenía que haberse producido. Pero bueno, olvidémonos de las reacciones instantáneas.
Inmediatas del mercado, ¿no?
Claro, mercados,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que en general estas medidas son bastante positivas y favorables, sobre todo para una economía como la española. Seguramente para los alemanes, y de ahí entendemos ahora que los alemanes no quieran saber mucho y no quieran aceptar esta política del Banco Central Europeo, pero para los españoles sí. ¿Por qué para los alemanes no y para los españoles sí? Pues porque, vamos a ver, cuando los tipos de interés son muy bajos y el Banco Central baja los tipos, eso perjudica a los acreedores, a los ahorradores,
claro,
y
claro.
Beneficia a los deudores. ¿No?
Claro.
Entonces tengamos en cuenta que Alemania es el gran acreedor de la zona del euro,
claro.
Y España es el gran deudor, ¿no? Luego entonces para España es un maná, porque no solo es que estamos viendo cómo empieza a haber crédito ya disponible para las empresas y las familias,
sí.
¿No? Pero sobre todo cómo está disponible a unos tipos de interés muy bajos, ¿no? Y cómo además tanto para familias como para empresas los bajos tipos de interés le supone una liberación, ¿no? En cuanto a cargas de intereses, muy importante que aumenta su renta disponible, digamos, y ese aumento o esa disminución de los intereses que pagan lo pueden destinar a consumir, a gastar o invertir en otros bienes y servicios,
claro,
¿no?
Claro.
Y eso estimula la demanda interna española, ¿no? O sea, que para España es una especie de maná, ¿no? Que nos cae del cielo.
Sí.
Para los alemanes, pues seguramente no.
Pero, a ver si no volvemos a cometer los errores del pasado y cuando nos inyectan liquidez volvemos a crear burbujas.
Exactamente, ese es un poco el peligro, ¿no?
Claro.
Que nos olvidemos que todavía seguimos muy endeudados, ¿no?
Sí.
Y como ya es muy fácil refinanciar, perdón, las deudas, y sobre todo a tipos bajos, pues digamos, bueno, ya parece que el tema de la deuda no es importante. Se está viendo esto ya, ¿no? Sobre todo en muchas empresas, empresas de tamaño elevado, están aumentando ya su nivel de endeudamiento, ¿no?
Yeah.
Y no digamos nada del sector público, el Tesoro, el Estado, cuya deuda pública pues sigue en aumento, ¿no? O sea, que sí, este es efectivamente un poco el peligro, ¿no?
Una ultimísima cuestión. Vamos a ver, hay algunos partidos que han prometido bajada de los tipos marginales del IRPF. A otros partidos dicen que no hay margen para bajar los impuestos. ¿Hay margen para bajar los impuestos y cumplir con la reducción del déficit al 3%?
Pues no hay margen. Mire, simplemente le voy a decir un dato. Este año que estamos terminando, el objetivo de déficit público era acabar con un 4,2% del PIB. Se va a acabar en una cifra en torno al 5% del PIB, ¿no? Ocho décimas, que son del orden de 8.000 millones más de déficit de lo previsto. Pues, curiosamente, la reforma fiscal que ha hecho el gobierno va a costar este año en torno a 6.500 millones de euros. De casi todo el exceso de déficit que vamos a tener equivale a la pérdida de recaudación por la reforma laboral.
Ya.
Si no se hubiera hecho esa fiscal. Si no se hubiera hecho esa reforma, y por supuesto hay más elementos que tener en cuenta, no solo este, ¿no? Para valorar esta reforma. En fin, solo por lo que estamos hablando en cuestión del déficit, ¿no? Pues seguramente el déficit hubiéramos cumplido, ¿no? O sea que no hay margen, sobre todo porque además el déficit público se concreta ahí en unos niveles de la administración que es muy complicado. Por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo el agujero que se ha abierto y del cual nadie habla, porque claro, nadie lo dice a los ciudadanos, la gente, en la seguridad social.
Ya,
la seguridad social
vamos
a terminar este año con 16.000, 17.000 millones de déficit, ¿no?
Sistema de se ha tirado del fondo de reserva, ¿no?
Sí, claro, durante un tiempo podemos echar mano a ese fondo de reserva, pero si no tomamos más medidas ya, pues dentro de 2 años, 3 años como mucho, ese fondo de reserva desaparece. Y entonces, ¿cómo financiamos las pensiones? ¿No? O sea que, cuidado, no hay margen
encima
para,
nos dan el
para
dato
bajar
de,
impuestos todavía, ¿no?
Esta semana nos han dado el dato de natalidad, con lo cual, ese es el problema para el futuro. Ángel Laborda, es el director de Servicio de Estudios de Funcas. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Lichting, al frente de todo el equipo de fin de semana. Con
desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
Te voy a explicar lo de tu coche o el de tu primo, porque anda que no se
en COPE,
venido...
los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director médico.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano, un domingo de puente, buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Vamos a tener hoy un día despejado en la mayor parte de la península. Se puede haber producido en Londres un nuevo ataque terrorista. Un hombre con un cuchillo atacó anoche al menos a 3 personas en el metro de Londres. Hay un herido de gravedad, según han informado los miembros de la Policía Metropolitana de Londres. La Policía de Londres asegura que investiga el caso como un acto terrorista. Nos vamos hasta la capital británica y está José Luis Concejero.
La Policía Metropolitana está tratando este suceso como un posible atentado terrorista. Un hombre ha apuñalado en el cuello a un viajero del metro de Londres y ha herido a otras 2 personas más. Al parecer, el presunto homicida ha gritado que el motivo de los apuñalamientos son los últimos bombardeos del ejército británico en Siria. Recuerden que esta pasada madrugada los aviones militares han vuelto a castigar objetivos del Daesh en el país. El hombre ha podido ser detenido después de recibir una serie de descargas eléctricas. Todo ha ocurrido en una estación de metro al este del país. La policía ha pedido calma a la población, no obstante reconocen que la alerta antiterrorista es elevada, por eso piden extremar la precaución. Las fuerzas de seguridad no recuerdan un ataque terrorista de estas características en suelo británico en los últimos años.
Y en España celebramos hoy el 37 aniversario de la Constitución. La campaña electoral va a bajar algo de tono. Los principales líderes políticos van a celebrar este cumpleaños. Es evidente que la Constitución española, la del 78, tiene límites. Es evidente que convendría reformarla. Pero también es evidente que esta Constitución nos ha dado, bueno, el periodo más tranquilo, más provechoso, de más bienestar de la historia reciente de España. Y es porque en el origen de la Constitución no solo hay un texto apañado, un texto que sirve de referencia. Es porque en el origen de la Constitución hay una voluntad de conciliación, una voluntad de concordia, una voluntad de superar pues las afrentas sufridas durante un periodo tremendo de la historia de España. En un momento determinado, los españoles dijimos, hasta aquí hemos llegado. No tenemos que ser siempre los unos enemigos de los otros. Queremos perdonarnos, queremos reconocernos, queremos compartir un proyecto común. Eso conviene recordarlo, ¿eh? Porque es un momento lúcido, brillante de nuestra historia reciente. Conviene tenerlo como referente. O sea, hay un momento de nuestra reciente historia en la que los españoles dicen, mira, yo puedo tener diferencias ideológicas contigo. Yo seguramente no pienso igual que tú, pero eso no es lo más definitivo. Lo más definitivo es que yo reconozco que tú eres un bien para mí. Ese es el espíritu que hay detrás de la Constitución del 78. Y con todos sus defectos, es un patrimonio que tenemos que conservar y que actualizar. Hoy conviene recordarlo, hoy que se cumplen 37 años de la proclamación de ese texto. Antes de celebrar el cumpleaños de la Constitución, los líderes políticos se han lanzado ya desde el segundo día de campaña por el voto útil. Claro, tenemos un alto porcentaje de indecisos, en torno a un 40%. Los partidos saben que es la campaña más abierta que se ha celebrado en mucho tiempo. Y los partidos mayoritarios hasta ahora, PP y PSOE, quieren recuperar los votos que pueden haber perdido. Quieren cerrar esa fuga de votos. Hay casi 1 millón de votantes que no saben si van a votar al PP, al PSOE, o si van a votar a Rivera, Albert Rivera. Hoy tenemos encuesta en el diario ABC. Bueno, pues esa encuesta no difiere sustancialmente con la que hemos conocido esta semana del CIS. Le da menos diputados al PP, que lo deja entre 120 y 123. El PSOE estaría entre 85 y 87, Ciudadanos entre 59 y 63, Podemos entre 51 y 52. Ciudadanos sería, en 6 comunidades, la segunda fuerza. Estaría por delante del PSOE. La encuesta que también publica el diario El País es una mini encuesta de las 5 provincias más pobladas y refleja un empate entre los 4 partidos, PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, que tienen más posibilidades en estas elecciones. Rajoy estuvo ayer en La Sexta y advirtió del riesgo de un tripartito. María Dalán.
Mariano Rajoy hacía un parón en su campaña para someterse en La Sexta a las preguntas de 16 ciudadanos. El presidente del gobierno aludía a responder sobre qué hará el día 20 si pierde las elecciones, pero dejaba claro qué le parece la propuesta de Pedro Sánchez de hacer un tripartito PSOE-Podemos-Ciudadanos para desbancar al PP si gana.
Yo creo que quien gane las elecciones debe tener la posibilidad de formar gobierno, o a lo mejor es que hay algunos que quieren hacer ese tripartito, Podemos-Ciudadanos y el PSOE. Es muy fuerte y no creo que sea lo que le convenga a España, y espero que esa opinión del señor Sánchez no cale en otros lugares.
La corrupción, admite siempre Rajoy, ha hecho mucho daño a su partido y uno de los ciudadanos le preguntaba precisamente por ello. El jefe del Ejecutivo respondía así.
Hoy el partido se presenta con unas candidaturas totalmente limpias. Yo lo que sí tengo que decir, porque a mí ese tema me ha hecho sufrir mucho, yo haré lo imposible para evitar que eso se vuelva a producir nunca jamás en España. Y si se produce, estacazo.
Rajoy participará hoy en el Congreso en los actos del Día de la Constitución y mañana retomará su agenda de campaña propiamente dicha con mítines en Estepona, Marbella y Algeciras.
Bueno, desde este viernes Moncloa está lanzando el mensaje de que una fuerte subida de Ciudadanos supone el riesgo de un tripartito, ¿eh? El PP intenta recuperar los votos que puede haber perdido Ciudadanos, advirtiendo de ese riesgo de tripartito. Por la mañana, Andrea Levy lanzaba el mismo mensaje que Mariano Rajoy por la noche, en La Sexta.
Votar al señor Rivera es un voto de alto riesgo, porque puede acabar ese voto en el Partido Socialista, puede acabar ese voto dando la Moncloa al Zapatero 2, que es Pedro Sánchez, y volver a la España de la crisis, de las reformas truncadas, de las reformas que no han funcionado, del paro.
Según algunas estimaciones, el 18% de los votos que puede tener Ciudadanos provienen del Partido Popular. Y el Partido Popular, en este momento de campaña, pues nada, está intentando cerrar, taponar esa fuga de votos. Los socialistas, en el segundo día de campaña, también han apelado al voto útil. Ayer Pedro Sánchez estuvo en Incas, en Mallorca, y se presentó como el único candidato que garantiza el cambio. Susana Moneo.
Sánchez se va a ver hoy en el Congreso con los líderes de Podemos y Ciudadanos, a quienes ha ofrecido un acuerdo si gana. Ayer en Inca centraba sus críticas en Rajoy. Ese es, decía, el único frente.
Los socialistas hacemos frente, sí. Hacemos frente al paro, a la precariedad, a la desigualdad y a la corrupción del PP. y haciendo frente al PP, defendemos a la mayoría. ¡Ganaremos los socialistas el próximo 20 de diciembre!
Y le reprochaba haberse apropiado de Suárez.
Ayer escuché a Mariano Rajoy intentar arrogarse el patrimonio y la herencia de Adolfo Suárez, un político completamente distinto a Mariano Rajoy, que ha sido una persona que lo único que ha hecho ha sido gobernar solo y frente a todo, convirtiendo la mayoría absoluta en absolutismo.
De nuevo apelaba al voto útil frente a Podemos, que está desfondado y que solo quiere desunir a la izquierda, también a Ciudadanos, que va a apuntalar a Rajoy. De eso está convencido Pedro Sánchez. Hoy va a insistir en su reforma de la Constitución.
Bueno, Pedro Sánchez también intenta evitar la fuga de votos. Las encuestas reflejan que el bajón del PSOE beneficia tanto a Ciudadanos como a Podemos. Los socialistas, según algunas estimaciones, pierden un 10% de sus votos en favor de Pablo Iglesias. Ya lo ven, PP y PSOE se lanzan contra Ciudadanos y también Podemos se lanza contra Ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay una zona de voto joven que es indecisa, que jóvenes que están indecisos entre Podemos y Ciudadanos. Aquí las diferencias ideológicas cuentan menos como el deseo de cambio. Pablo Iglesias recurrió también ayer al argumento del miedo, y dijo que hay una operación en marcha, la llamó Operación Menina, para que Ciudadanos apoye al PP. Mariano Rajoy se marcharía y la que sería presidenta del gobierno se llamaría Soraya Sáenz de Santa María. Por eso la denominó Operación Menina.
Parece que el Partido Popular está manejando una cosa que llaman Operación Menina para que la presidenta sea Soraya Sáenz de Santa María, apoyada por Albert Rivera.
Bueno, pues como ven, todos contra Ciudadanos. Y ayer Albert Rivera lanzó dos mensajes. Primero, que él es la solución al bipartidismo y que él no va a firmar ese tripartito que dice el Partido Popular que Ciudadanos quiere firmar, porque dice que él nunca se va a poner de acuerdo con Podemos, él no va a ponerse de acuerdo con un partido que rompe con los, o sea, que pacta con los que quieren romper España. Recordó que Podemos ha pactado con Bildu en Navarra. Ricardo Rodríguez.
Se acabó transigir con el bipartidismo. Albert Rivera acusó a PP y PSOE de protegerse mutuamente. El líder de Ciudadanos se rebeló contra una operación en marcha para salvar a Pedro Sánchez. A Mariano Rajoy le interesa tenerlo de sparring.
¿Hay un pacto PP-PSOE para que todo siga igual? ¿Hay un pacto para fingir que somos rojos y azules, pero para seguir con una partitocracia obsoleta? ¿Hay un pacto para seguir tapándose la corrupción? ¿Hay un pacto del establishment para que no llegue un cambio? Hay una operación en la calle Génova y en la calle Ferraz. Es la operación salvar al soldado Sánchez.
Consideró que el secretario general del PSOE se hunde, que la marca del puño y la rosa está rota y que Susana Díaz está a la espera del 20 de diciembre. Rivera salió al paso de las especulaciones sobre pactos postelectorales y renegó de alcanzar el poder a cualquier precio.
Señor Sánchez, no todo vale. Con nosotros que no cuenten, porque nosotros no llegamos al poder de cualquier manera. Así que tomen nota aquellos que quieren inventarse cualquier invento para tapar sus carencias, sus problemas.
Albert Rivera defendió que el mejor antídoto contra el independentismo es llenar las urnas de voto naranja.
Y hoy tenemos elecciones en Venezuela. Son elecciones legislativas, las elecciones más decisivas probablemente de los últimos años en un país que vive en realidad bajo un régimen dictatorial, hay que decirlo claro. Un régimen que desestabiliza toda América Latina, que tiene condenados a los venezolanos a una vida que no se merecen. Las elecciones son decisivas porque en este momento casi el 70% de los venezolanos se identifican con la oposición y no con el régimen de Maduro. No son unas elecciones presidenciales, es cierto, pero una derrota del chavismo sería un durísimo golpe para Maduro. Las elecciones se celebran en unas circunstancias dificilísimas. La inflación está en el 200%. En realidad no se publican índices de inflación, estos son estimaciones. Cuando las cosas van mal, pues nada, apagón informativo. El PIB, después de la bajada del petróleo, porque claro, Maduro ha convertido Venezuela en un monocultivo petrolero, el PIB va a caer un 10% este año. Venezuela es el segundo país más violento del mundo, por detrás de Honduras. Hay 82 muertes cada 100.000 habitantes, 82 muertes violentas. Son los frutos del chavismo. Así es como va a votar hoy Venezuela. Arturo Lezcano, enviado especial.
19 millones de venezolanos deciden si quieren un cambio de rumbo en su política en medio de un ambiente disconforme por la situación económica, con desabastecimiento e inflación de más del 200%. Eso ha ayudado a la tensión, tanto como para que en las últimas horas se hayan visto colas gigantes para hacer acopio de víveres por si se presentan problemas tras la noche electoral y se suman a las ya habituales filas provocadas por la escasez.
Venimos con la comida, el pollo, la harina, pan, el espagueti, el café, el azúcar, todo, el alimento también para los cocinos.
Queremos gobierno.
Queremos gobierno que sea honesto para Venezuela.
Las encuestas confirman que ese factor puede desequilibrar la balanza a favor de la oposición por segunda vez en 17 años de chavismo.
Maduro ha hecho y está haciendo todo lo que puede para impedir una victoria de la oposición. Ha impedido la presencia de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea. Ha encarcelado, inhabilitado a los líderes de la oposición. Recordamos que, por ejemplo, María Corina está inhabilitada, que Leopoldo López está entre rejas, condenado a 14 años de prisión en un juicio absolutamente injusto, un juicio marcado por las irregularidades. La mujer de Leopoldo López ha dicho que la quieren matar. Maduro cuenta con 19 canales de televisión. Es una auténtica furia por controlar los medios de comunicación la que tiene Maduro. 11 radios y decenas de periódicos. Prácticamente no queda ya prensa libre en Venezuela. La prensa libre se ha tenido que ir a Internet. Los votos en las zonas rurales valen más que los votos en las zonas urbanas. En la zona fronteriza con Colombia hay estado de excepción, con lo cual no ha sido posible hacer campaña electoral. Estas son las circunstancias en las que se vota. Claro, aunque hay 20 puntos de ventaja a favor de la oposición, no sabemos qué puede suceder en estas circunstancias. Y además, la oposición ya ha dicho que puede haber un autogolpe de Estado. En realidad, los 17 años de chavismo han sido un autogolpe permanente. En cualquier caso, esperemos que, a pesar de todo, la libertad se abra paso en Venezuela hoy. Lo que sorprende es que con este cuadro, con este pequeño resumen que hemos hecho de la situación en Venezuela, todavía hay quien se inspira en Venezuela, en el régimen chavista en España, quien reivindica el régimen chavista. 7:15, una hora menos en Canarias. Han sucedido, están sucediendo más cosas, se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Indignación tras la excarcelación en Francia de un antiguo jefe de ETA.
Aitor Elizarán llegó a España el viernes y no fue arrestado porque no había orden contra él. El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que promovió su procesamiento, pide su inmediata detención por riesgo de fuga.
Discurso de Obama a la nación esta tarde.
A las 8 de la tarde, hora española, el presidente norteamericano comparecerá para dar nuevos datos sobre la investigación de la matanza de California, en la que murieron 14 personas y que el Daesh ya se ha atribuido.
Madrid desactiva el protocolo de contaminación.
Desde la noche del sábado se puede volver a circular por encima de los 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos a la ciudad. Hoy, al ser domingo, no funcionan los parquímetros y se puede aparcar de nuevo en el centro.
La cumbre del clima aprueba un borrador.
Principio de acuerdo en París para reducir las emisiones de CO2. El plenario ha aprobado un texto de 48 páginas que deben ratificar la próxima semana los ministros de casi 200 países. Tras este borrador de los técnicos, se inicia ahora la negociación política.
El puente de la Inmaculada y la temporada de esquí llenan los hoteles.
El buen tiempo hace que las reservas hoteleras repunten con fuerza. El sector augura hasta un 95% de ocupación en Canarias y en las zonas de nieve y una alta demanda de turismo nacional. Los ingresos de las agencias de viajes se han incrementado un 8% respecto al año pasado.
España pedirá a Colombia información sobre el San José.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, declara el hallazgo del galeón español como información reservada. El San José se hundió en el Caribe hace más de 3 siglos con un tesoro valorado en miles de euros tras una batalla con la marina inglesa.
Elecciones regionales en Francia marcadas por los atentados del 13N.
El Frente Nacional de Le Pen podría ganar hasta en 6 de las 13 regiones y quedar como primera fuerza en Francia. Según las encuestas, Sarkozy tiene complicado ser el partido más votado y los socialistas se hundirían.
Alerta roja en el Reino Unido.
La tormenta Desmond golpea con fuerza el norte de Inglaterra, Gales y el sur de Escocia. Son las peores inundaciones en la región en los últimos años, con un muerto, decenas de vecinos evacuados y carreteras y líneas de trenes cortadas.
La policía investiga la muerte violenta de un matrimonio en un pueblo de Granada.
Los cadáveres han sido localizados en su casa de Baza. Las primeras investigaciones apuntan a un nuevo caso de violencia machista. El hombre podría haber matado a la mujer y después se habría suicidado.
Madrid y Atleti recortan distancias con el Barça.
Los de Luis Enrique se dejan 2 puntos en un vibrante partido ante el Valencia con goles de Luis Suárez y de Santi Mina tras una gran jugada de Paco Alcácer. El Atleti es segundo a 2 puntos tras ganar 0-2 en Granada. El Real Madrid tercero a 4, arrolla al Getafe 4-1 en la resaca del Clásico y la eliminación de Copa. Además, Depor 1, Sevilla 1 y empate a 1 también en el Betis Celta. La jornada se completa hoy con Real Sociedad Eibar, Villarreal Rayo, Sporting Las Palmas y Athletic Málaga. Para mañana, Español Levante.
Y este domingo va a lucir el sol en casi toda España, Ana Palacios.
Sí, celebramos el Día de la Constitución con sol en prácticamente toda España, aunque nos vamos a encontrar nieblas matinales especialmente intensas en los valles de los grandes ríos de la mitad norte peninsular. También hoy se cubren algo los cielos en el área mediterránea y en Galicia, donde no se pueden descartar algunas lluvias dispersas. Las temperaturas suben, sin embargo, en esta zona. A mediodía alcanzarán casi los 20 grados en La Coruña, en Vigo, en Orense. Bajan, sin embargo, algo en el resto del país, mientras que en ambos archipiélagos se mantienen como hasta ahora.
Gracias, Ana. Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
Herrera. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
40.898. Serie. 48.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Más de 3 siglos después reaparece el mítico galeón San José. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, confirmó que el legendario galeón San José, buque español hundido en 1708 cerca de Cartagena de Indias, con un cargamento de monedas de oro y plata, fue hallado al amanecer del pasado 27 de noviembre. Isabel Vidal.
El hallazgo del San José fue anunciado por el presidente colombiano Juan Manuel Santos a través de Twitter. Tras esto comenzaron las dudas sobre el futuro del galeón de origen español, localizado inicialmente por una empresa estadounidense, pero que está en aguas colombianas. El presidente Santos ha dejado claro en rueda de prensa qué va a pasar.
El gobierno colombiano va a continuar su proceso de investigación, de exploración, de protección del patrimonio cultural sumergido. Y lo vamos a hacer de acuerdo con las leyes vigentes y con las políticas públicas que tiene nuestro Estado colombiano.
Estas leyes se cambiaron para que el sector privado solo pudiese recibir un 5% de los tesoros históricos. Antes era un 50%. Y es que el galeón porta oro y joyas por valor de 5.000 millones de dólares. Ya hay quien se pregunta si España debería reclamar al menos una parte de esa fortuna.
Lo tenemos complicado para reclamar parte de esa fortuna. Este año... las turroneras, vamos a cambiar de asunto y del fondo del mar nos vamos hasta la cocina o hasta la mesa madre, la mesa navideña. Vamos a hablar de turrones porque este año las turroneras prevén que los españoles consuman hasta un 3% más de turrón que en 2014. Joaquín Vidmanos.
Es un sector que se juega en estas fechas el 90% de las ventas. Este año son más optimistas, prevén un aumento del consumo.
Un incremento mayor que el del año pasado y esperamos de 2 dígitos. El año pasado fue de 3,5 en volumen, 5 en valor, y este esperamos tener incrementos de 2 dígitos.
Nos lo cuenta Rubén Moreno, el secretario general de Produlce. La mayor parte de la producción se queda en España, pero cada vez se exporta más. El año pasado fue un 15%. Al resto de la Unión Europea, sobre todo América Latina, Estados Unidos, el abanico para el turrón y el mazapán se está abriendo.
La verdad es que se están abriendo fronteras, están en a lo largo de todo el mundo. El Oriente Medio también está siendo un lugar donde están llegando muchos nuestros productos. Compartimos con ellos, ¿no?, en cierto modo también las raíces, la almendra, la miel de los postres, pero bueno, llegando incluso a países como Japón, donde el producto es muy apreciado.
Se exporta más, también aumenta la innovación, es constante en formatos y sabores.
Los sabores como de cookies, de como galletas María con natillas.
Eso sí, siguen mandando los tradicionales.
El turrón de chocolate y el turrón blando son los que copan la clasificación, sin duda.
Reconocen que el sector se ha visto afectado este año por el alto precio de la almendra. Los fabricantes de turrones y mazapanes dan empleo a unas 3.500 personas en España.
Y en Madrid se está celebrando la feria del videojuego más importante de nuestro país. Maribel Sánchez.
Los consumidores compulsivos de videojuegos, gamer o jugones, han cogido ya los mandos de sus consolas en la cuarta edición del Gamergy. Organiza la Liga de Videojuegos Profesionales y este año se prevé superar los 28.000 participantes de la edición anterior. Entre ellos hemos visto a los mejores jugadores y equipos de nuestro país. Comienza la partida.
Que hay un ambiente además muy chulo y si te gustan los videojuegos tienes que venir.
Supongo que un chavalillo pequeño no se va a pegar todo el viaje para venir a un evento este, pero si es de Madrid lo típico es, nos podríamos pasar mamá, no sé qué.
Hay varios juegos de presentación, competiciones con Call of Duty, League of Legends y escenarios diferentes de diferentes tipos de juegos.
Los ganadores de las fases nacionales se repartirán 30.000 euros en premios. La competición es la razón de ser del Gamergy, pero también se hace palpable una parte dedicada al ocio, con más de 40 actividades. Para los futuros participantes de este campeonato hay otra cita señalada este fin de semana. Es el evento paralelo, el Dabadán, en Juvenalia, en el que los más pequeños muestran sus preferencias, como nos explicaba Manuel Curdi, jefe de producto de consolas portátiles de Nintendo.
Un evento más pensado para niños, de hecho, bueno, es más antiguo, o sea, y Gamergy es un evento mucho más pensado para gamers, es un evento pensado para eSports. Lo que ofrecemos ahí pues son juegos donde los niños se pueden iniciar y donde los niños incluso con habilidades lectoras menos desarrolladas pueden disfrutar de ellos. O sea, típicos juegos de plataformas de Mario o juegos donde el niño no tiene que leer demasiado.
Los videojuegos se han convertido en un verdadero espectáculo de masas y la industria que gira a su alrededor mueve miles de millones de euros al año, cifras desorbitadas que superan ya las ganancias de Hollywood.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena, COPE. Con tres, tiempo de juego. Tres,
El deporte en COPE es tiempo de juego. Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Queda mucho, papá, me aburro, tengo sed. Queda mucho, papá, quiero ir al baño. Se ha terminado la peli, queda mucho, papá.
No, cariño, mira, un caballo.
Esto tampoco era para ti.
Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible, como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan y solo hasta el 31 de diciembre te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in Progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Alberto estaba harto de heredar el jersey de su hermano, de conformarse con la bici rosa de su prima y de tener la nariz de su abuelo materno, hasta que un día dijo:
mi coche va a ser el que yo diga.
¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Parece que se tardan mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tardan mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que en un domingo como este, de puente, de anticiclón, buscan noticias. Aquí hace hora y media que se las estamos contando. Vamos a repasar, ordenar información con la ayuda de Javier Martínez. El Reino Unido investiga por terrorismo el ataque en el metro de Londres.
Un hombre apuñaló a 3 personas, hiriendo a una de gravedad. Instantes antes de ser detenido, este individuo habría gritado: esto es por Siria. En Estados Unidos, Barack Obama va a dar esta tarde una rueda de prensa para explicar las nuevas medidas contra el yihadismo y también la evolución de la investigación del tiroteo en San Bernardino, que ayer fue reivindicado por el Daesh.
Todo listo para las elecciones en Venezuela.
Las encuestas dan una ventaja considerable a la oposición, lo que podría suponer el principio del fin del chavismo. Las elecciones están marcadas por los encarcelamientos de opositores y las denuncias a Maduro por violar la ley electoral. Este sábado, el presidente Rajoy confiaba en que se respeten los derechos humanos.
Así que yo he recibido aquí a Lilian Tintori porque su marido, que era un alcalde elegido por la gente, está en la cárcel. Por eso escribí hace 2 días con David Cameron, con Felipe González y con Lagos una carta pidiendo democracia, libertad y derechos humanos. Y lo siento mucho, porque eso lo quiero para España y lo quiero para los venezolanos.
Vamos a continuar, será en este caso
37 años, decíamos, de la Constitución Española.
A 2 semanas para las elecciones generales aquí en España, todos los candidatos estarán hoy en el Congreso de los Diputados y aprovecharán también para hacer campaña electoral. Tanto PSOE como Ciudadanos y Podemos apuestan por reformar la Carta Magna en asuntos como la distribución territorial, el Senado y los derechos sociales.
Colombia construirá un museo para exhibir el galón San José.
La nave española se hundió en aguas colombianas hace más de 300 años y fue descubierta ayer con un tesoro valorado en unos 5.000 millones de dólares. El presidente colombiano Santos ya ha anunciado que considera que la embarcación y su contenido son parte del patrimonio de Colombia.
El gobierno colombiano va a continuar su proceso de investigación, de exploración, de protección del patrimonio cultural sumergido. Y lo vamos a hacer de acuerdo con las leyes vigentes y con las políticas públicas que tienen nuestro Estado colombiano.
Hacemos una pausa y nos metemos a la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, contigo, hacemos historia.
Contigo y con Carlos Herrera, que consigue atraer a esta emisora 1 millón de nuevos oyentes.
Soy una tráfuga de 26 años.
Qué alegría más grande.
Porque Herrera en COPE tiene casi 2 millones de oyentes y es uno de los programas más escuchados de la radio en España.
1 millón de gracias.
Porque sabemos que quieres la mejor información, el mejor deporte, entretenimiento y los comunicadores más valorados.
¡Hola, hola!
En COPE te decimos gracias y bienvenido.
COPE, estar informado.
Curva de la felicidad, pancita, ¿cómo cuesta eliminarla?
Prueba Nutrigen Service y mejora tu salud. Nutrigen incluye por primera vez a nivel mundial un novedoso test genético, válido para toda la vida, y una dieta que se adapta a tu genética a través del móvil y con la que controlarás tus objetivos y tu evolución. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Por eso piensa que soy un sueño. Sueña que pienso. Mándame un beso, llámame un dialecto. Estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura ya le herramienta.
Está muy cerca la noche de Nochebuena, de Navidad, y hay que olvidarse de estas historias de los desmitificadores de la Navidad. La Navidad hay que celebrarla como Dios manda, con una buena cena, con lo que uno tenga, claro, sin hacer a lo mejor mucha locura, pero es un día para darse una buena cena. Una de las recetas más tradicionales para estas fechas es el pavo relleno. Nos vamos a ir hasta el restaurante Rubayat de Madrid, ahí está Félix Ortiz, que nos va a dar una receta fácil y estupenda de pavo relleno. Félix, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo hacemos un pavo relleno bueno?
Bueno, pues nosotros, para lo que es las Navidades, hacemos dos tipos distintos de pavo relleno.
Sí.
Hacemos uno que es el pavo relleno tradicional, digamos, un poco de las fiestas, que es con manzana, cebolla, pasas, piñones.
Sí.
Y luego hacemos otro que es más típico americano, que es muy parecido, con manzana, cebolla, pasas, piñones, y luego lleva un miga de pan para que quede más compacto.
Vamos con el nuestro, con el tradicional. A ver, cómo ¿el pavo qué recomiendas? ¿Qué tipo de pavo?
Nosotros, dependiendo sí. un poco de la cantidad de personas, pero vamos, sí. siempre intentamos recomendar que sean pavas más que pavos.
Ah, pavas.
Son más tiernas, sí. y que no sean un animal muy grande, unos 4 kilos, 5 kilos con sí. hueso. Que no, porque si no sale el animal, sale muy duro.
Sí.
Nosotros
o sea, 4 o 5 kilos y pava. Bien.
Y pava, exactamente.
¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos el relleno? Esto va al horno, ¿no?
Sí, esto va al horno. Nosotros lo que hacemos es que deshuesamos el pavo.
Sí.
Y con los huesos lo que hacemos es un fondo, un jugo de asado, digamos, aparte, para mojar el pavo mientras lo asamos.
¿Y eso que es cocido o qué?
Tostamos los huesos al horno,
¿ah,
le
sí?
ponemos un poquito de cebolla, un poquito de puerro, un poquito de zanahoria.
Ajá.
Y luego lo cocemos todo con un poquito de vino blanco y agua. Y lo tenemos unas 4 o 5 horas cociendo para hacer un caldo, lo que sería un caldo de pavo.
Y con eso vamos regando
el... Exactamente, regando el pavo para que no nos salga seco.
Bien. ¿Y el relleno cómo lo hacemos?
El relleno nosotros hacemos un poquito, un fondo de cebolla.
¿Sí?
Que picamos muy fina la cebolla y la ponemos a pochar con mantequilla hasta que queda transparente. Una vez que queda transparente incorporamos una manzana que la cortamos, la pelamos y la cortamos en daditos finos.
¿Reineta o?
Sí, nosotros utilizamos manzana reineta, que es un poquito ácida, para contrarrestar esa sequedad del pavo.
Ajá.
Le ponemos un poquito de canela. para darle un toque, sí, que tenga un toque aromático, y luego le incorporamos unas pasas que las tenemos hidratadas, en unas uvas pasas que las tenemos hidratadas en un vino oloroso, en un
hombre,
vino de Jerez.
¡Qué bueno!
Y le metemos unos piñones. Nosotros le metemos unos piñones.
Ya, en la parte, digamos, central de la pava.
Exactamente. Eso todo fondeado, bien ponchadito, y lo que hacemos es, una vez frío, cogemos el pavo ya deshuesado, le echamos sal y pimienta, tanto por dentro como por fuera.
Ah, por dentro y por fuera, sí.
Generoso, sí, para que entre bien dentro la carne.
Sí.
Y metemos el relleno dentro del pavo.
Ajá.
Por la parte de atrás cosemos lo que es el cuello,
sí,
del pavo, para que no se nos salga el relleno, y por la parte de atrás rellenamos.
¿Y cuánto tiempo lo tenéis al horno?
Nosotros calculamos unas 3 horas a 170 grados.
Y regándolo continuamente con el caldo previo.
Regando con el caldo. Lo metemos, encima le ponemos un poquito de verdura, de cebolla, zanahoria y puerro debajo. Metemos el pavo encima.
Sí.
Le pintamos con mantequilla y metemos al horno.
Ya.
Y a partir de más o menos de la media hora empezamos a regar con ese caldo de pavo que tenemos.
Ya. ¿Y esto luego lo acompañáis con patata o con qué?
Nosotros tenemos varias guarniciones para que la gente lleve. Tenemos puré de batata,
ajá,
puré de manzana, tenemos unas ciruelas cocidas con vino tinto y canela, tenemos el típico marrón glacé de castaña,
sí,
tenemos unas cebollitas perla,
bueno,
confitadas, también con zumo de naranja.
Pero esto ya ir rizando el rizo, claro.
Sí, 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 eso nosotros... Digamos que le damos la opción al cliente nuestro,
claro,
de que elija entre 5 o 6 guarniciones. Aparte tenemos un jugo de asado del pavo,
sí,
y luego hacemos un jugo de asado de arándanos también.
Qué bueno.
También, también le damos opción a que elija un poco la salsa que...
Bueno, pues no es tan difícil lo del pavo o pava asada. Félix, gracias por haber estado con nosotros. Ya no tenemos excusa para preparar un buen pavo asado esta noche. Buena. Buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos ante unas elecciones decisivas, las que se celebran hoy en Venezuela. Laura Befer es periodista, trabaja en efectococuyuc.com, uno de los nuevos medios que han tenido que crearse para hurtar esta tendencia totalitaria del régimen de Maduro. Laura, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Crees que en el día de hoy habrá algún problema en el desarrollo de las elecciones? ¿El voto es electrónico? ¿Habrá un fraude considerable hoy?
Puede, en todas las elecciones venezolanas es costumbre o ya se presentan algunos problemas focalizados en términos de personas que de repente protestan o que violan alguna de las leyes electorales. Eso es común. No podemos decir que estamos esperando eso, pero si uno toma el histórico de lo que han sido las elecciones en Venezuela, podría decir que es bastante probable. Con respecto a problemas del voto,
sí,
el voto en sí electrónico, está completamente descartado. Hay técnicos, tanto del gobierno como de la oposición, que han hecho una labor de auditoría muy cercana, hay acompañamiento internacional, y ha sido demostrado consuetudinariamente el hecho de que, desde el punto de vista técnico, es imposible hacer fraude.
Yeah.
Si ha habido alguna irregularidad, más bien se podría decir que ha ocurrido durante todos estos días, porque el ventajismo del gobierno por sobre la oposición ha sido brutal, ha sido completamente descarado y grosero.
¿Crees tú que si hubiese una victoria de la oposición, el ejército, los líderes militares afines a Maduro darían un autogolpe?
Eso es muy difícil decirlo. Yo creo que, de acuerdo a todas las encuestas y a todos los lineamientos que han sido presentados, el triunfo de la oposición es muy, muy, muy probable. Como en todas en la mayoría de las Fuerzas Armadas de todos los países, hay un sector que es más institucionalista y hay un sector que no lo es.
Ajá.
En el caso de Venezuela, eso es muy marcado. Las Fuerzas Armadas venezolanas son el reflejo de la sociedad venezolana, que está sumamente polarizada. pero manejar una tesis de autogolpe o de golpe, o en cualquiera de sus formas, yo diría que es muy aventurado en la Venezuela actual.
Ya, pero entonces, si se cumplen las encuestas, podríamos tener un Maduro en la presidencia y una asamblea dominada por la oposición, ¿o significaría eso, esa victoria de la oposición, que Maduro se pone en entredicho y que el chavismo busca un recambio?
Fíjate, ahí estas elecciones son muy importantes porque, a pesar de que son elecciones legislativas,
sí,
te dibujan el sentimiento del país en este momento, que es muy distinto a la Venezuela que hace 2 años. Creo que el mensaje que más, con más fuerza, va a lanzar el chavismo a sus autoridades y a sus representantes va a ser una altísima abstención. Es muy poco probable que los chavistas voten por la oposición, pero es muy probable que se abstengan.
Ya.
Esa abstención va a ser un voto castigo. Entonces, si la dirigencia venezolana es inteligente, acusarían recibo de estos resultados. Y sin duda, entonces quedaría un país dibujado de la siguiente manera: un presidente con, digamos, secuestrado parte de los poderes públicos,
sí,
y la presencia de una oposición en la Asamblea Nacional con una fuerza muy renovada y relegitimado. Entonces eso capearía sin duda el tablero de las relaciones políticas en Venezuela.
¿Cómo ves la oposición? Porque una de las características de la Mesa de Unidad Nacional es que quizá ha sido mesa, pero no ha sido de unidad. Es decir, por un lado, Leopoldo López ahora en la cárcel, por otro lado, Coronel Machado. Hay muchas cabezas, pero generalmente la oposición no ha trabajado junta. ¿Un buen resultado en estas elecciones puede ayudar a que se trabaje de forma más coordinada?
Sin duda, sin duda. Esa apreciación que tú tienes es la correcta. Ha habido, brotes o expresiones individuales, incluso en términos de propaganda, pero las circunstancias van a obligar a que la oposición se solidifique, se una, se convierta en un bloque, porque sin duda la arremetida de parte del gobierno no va a ser fácil.
Ajá.
Es difícil decir qué medidas van a tomar, pero ya el presidente Maduro y Diosdado Cabello lo han dicho, que ellos ganan como sea, y aunque eventualmente reconocen que en caso de perder ellos estarían dispuestos a entregar el poder, pues no va a ser sin algunos obstáculos, eso seguro.
Ya. Pero entonces podemos encontrarnos una Venezuela con una presidencia chavista y una asamblea de la oposición sin que haya, cambios sustanciales.
No, yo creo que ese cambio que tú acabas de decir ya es un cambio suficientemente sustancial.
Claro, claro. Laura Befer, de EfectoCocuyu.com, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora con uno de los hombres más buscados en campaña electoral, el hombre que está haciendo las encuestas para el diario ABC y que se sabe muy bien esto. Narciso Michavila, presidente de GAD3. Narciso, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a todos.
¿Los datos del CIS estaban cocinados, como dicen los socialistas? ¿Te sale a ti algo parecido a lo que aparecía en el CIS?
A ver, toda encuesta lleva su análisis, que periodísticamente se le suele llamar cocina. Si lo que quieren decir es que está cocinado y se les ha chamuscado un poquito, yo he de decir que no, porque realmente la materia prima del CIS es buena, es decir, son 17.000 entrevistas domiciliarias, que nos ayuda mucho a los institutos privados como GAD3 a complementar,
sí,
porque nuestras encuestas, la de hoy con ABC, ¿no?, de GAD3 es a teléfono fijo.
Ajá.
Entonces, bueno, pues complementa.
Ya.
Pero
van por ahí las cosas: 120-130 PP, 80-90 PSOE, Ciudadanos 66, 49-50 Podemos.
Iban hace un mes, cuando el CIS hizo el campo.
¿Y ahora?
Ahora estamos detectando, como hemos visto hoy con ABC, sí, que desde entonces Podemos, que estaba bajando, vuelve a recuperar y está cogiendo fuerza, ¿vale? Y
¿hasta dónde puede llegar Podemos?
Bueno, pues podría llegar, o sea, ya desde luego supera de lejos, y hablo no solo de un Podemos, sino de las cuatro marcas.
Sí, 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 la Federación.
Va a superar, las cuatro marcas van a superar más de 40 escaños.
Ajá.
Es decir, y más de 42 también, es decir, más del doble de lo que nunca tuvo Izquierda Unida.
Bien.
Por lo tanto, no demos por enterrado un partido que va a tener tanta fuerza y tanta...
O sea, que se puede acercar a los 40, a los 50 diputados.
Quizá no llegue, pero desde luego 4 millones de votos Podemos sí va a tener.
¿Y Ciudadanos sigue subiendo o no?
Ciudadanos va a estar por encima de Podemos, pero Ciudadanos hemos visto que ya ha llegado a su techo. La ventaja de Ciudadanos es que va a optimizar mucho mejor los votos que Podemos, en el sentido de que para ellos es muy bueno que van a entrar en muchas de las circunscripciones pequeñitas, pero también es verdad que bueno, dividiendo un poco el voto de centro-derecha, y muchas veces con la paradoja de que a lo mejor el principal beneficiado ahí es el Partido Socialista.
¿Y por encima de 60 o no?
En el caso de Ciudadanos es muy probable que esté por encima de 60 escaños.
¿Y el PSOE sigue hundiéndose? O sea, ¿se queda por debajo de 90?
De escaños, pues está rozándolos, ¿eh? O sea, que yo sugiero leer con detalle, porque estamos dando en ABC escaños también comunidad a comunidad, y por lo tanto que cada uno pueda ver en su comunidad, pues más o menos qué partido va a ser el más votado, cómo irrumpen los dos nuevos, etcétera. Le va a ayudar a entender bastante una campaña electoral que, por otro lado, va a ser la más apasionante, sin duda, de nuestra democracia.
La campaña es importante porque ese 40% de indecisos es una barbaridad, 40% de indecisos, no sé, eso es lo que decía el CIS.
Bueno, a ver, estamos centrándonos en una de las preguntas que hace el CIS, que al ser dicotómica, ¿usted está decidido o está indeciso? Entonces, claro, la gente dice, en realidad le dice, ¿usted ha decidido ya su voto? Claro, entonces, hombre, si me lo preguntas así, pues del todo no. Luego, cuando se le pregunta por el qué va a votar, esa cifra, que serían 10 millones, se reduce a 5 millones. Y es que muchos de esos 5 millones finalmente no acuden a las urnas. Por lo tanto, es verdad que hay más indecisos que nunca, es verdad que va a haber más participación que nunca, pero tampoco es que casi la mitad del electorado todavía no sepa qué va a hacer.
¿Y el PP recupera terreno con los atentados de París, con lo de Cataluña? ¿Recupera alguno de sus fieles a medida que avanza la campaña?
Al Partido Popular a día de hoy lo vemos muy estabilizado desde que empezamos el tracking el día 20 de octubre.
Ajá.
Está ahí 27%, 28%, y por lo tanto, pues eso, rozando más o menos los 120 escaños. Además, el votante del Partido Popular es fácil en este momento más o menos saber. Si va a despegar el Partido Popular, como pasó en Portugal con el Partido Conservador, o como pasó con Cameron en el Reino Unido, pues no lo veremos hasta la última semana.
Pero, o sea, la última semana de campaña decisiva, por tanto.
Absolutamente, la última campaña decisiva, totalmente.
Pero la campaña está mucho más ágil, se habla más de política que nunca.
Sí, bueno, y además para los sociólogos, desde luego, es un lujo el interés que está habiendo por eso, por las encuestas, los resultados...
No, los share que están haciendo los debates y las entrevistas son altísimos, ¿eh? ¿Esto quiere decir que ha vuelto el interés por la política en España?
Bueno, en España y en el mundo. Esta campaña va a ser de seguimiento internacional. Nosotros ya nos consta, porque nos corresponde... Bueno, es que llevamos toda la legislatura atendiendo medios internacionales.
Ya.
Pero nos consta que va a haber overbooking de corresponsales internacionales el 20 de diciembre en España, viendo el resultado de la noche electoral aquí.
Narciso Michavila no solo sabe de encuestas, también sabe mucho de política. Narciso, ¿tú ves un gobierno del Partido Popular con o sin Mariano Rajoy, apoyado por fuera por Ciudadanos, como en Madrid, o el pacto este que está ofreciendo Pedro Sánchez a todos los demás es posible? Haznos un pronóstico.
A ver, vamos a ver. Yo lo que puedo es intentar anticipar que van a votar los 26 millones de españoles. Luego ya lo que los políticos, en función del resultado, decidan, lo primero que hay que pensar es qué pasó en las pasadas municipales. Que hubo mucha gente que votó un partido y luego resultó que, pensando que iba a apoyar a un partido de un color, y terminó formando gobierno con otro. En estos momentos el escenario más probable es un Partido Popular ganador, que en principio suma escaños con Ciudadanos, pero todo el mundo está dando por hecho que Ciudadanos tiene que apoyar a Mariano Rajoy.
Sí.
Y bueno, pues no ha sido así, de hecho, en Andalucía, por ejemplo.
Yeah.
Lo único que sabemos es que tendría muy difícil un pacto, y perdón que lo diga tan claro, Partido Popular-Podemos. Ahí sería muy complicado.
No, eso está claro.
Partido Popular-Partido Socialista.
Ya.
Pero todos los demás pactos se están dando en España y todos los demás pactos son posibles.
O sea, que no hay que descartar un pacto a tres o a cuatro. Pero claro, el PSOE tendría que vulnerar entonces la regla no escrita de que gobierne el partido más votado.
Bueno, pero en un sistema parlamentario lo que mandan son las mayorías. En Portugal el Partido Conservador ganó y está en la oposición. O sea, que el Partido Popular vaya a ganar las elecciones no le garantiza ni muchísimo menos que no vaya a ocupar la
Pero Moncloa. ¿Eso no sería un suicidio para Ciudadanos que tiene su crecimiento en gran medida en votante del PP antiguo, que lo que quiere es un PP más suave, moderado por Ciudadanos?
Es que al final en la política real hay tantos condicionantes y además no vale, porque la ventaja de los partidos nuevos es que no han tenido que decidir nada. Pero cuando entran a jugar la Liga de los Grandes, hagan lo que hagan, siempre van a tener que comprometerse. Por lo tanto, es verdad que si apoyaran al Partido Socialista, aún no siendo el más votado, pues le pasaría factura a Ciudadanos, pero también es verdad que a lo mejor al hacer lo contrario también le pasaría factura. Sí. Es complicado, ¿eh?
Ya. La cosa muy abierta. Narciso Michamila, presidente de Castres, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias y buenos días.
Seguiremos leyendo a veces tus encuestas.
Gracias. Hasta el domingo que viene. Bueno, el lunes 14, que es el último día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Van a dar las 8 menos 6 minutos, una hora menos en Canarias. Momento estupendo para que Ana Palacios nos cuente cómo viene la prensa, con encuestas, con entrevistas. Doña Ana, cuéntenos.
Sí, pues voy a empezar justo con una encuesta de ABC, justo acabamos de hablar con Narciso.
Con su autor,
encuesta de GAT3. En ella Ciudadanos supera hasta en 6 comunidades a un PSOE que va de capa caída. Los socialistas solo aguantan en Andalucía y en Extremadura. En cuanto al PP, mantiene su posición de partido más votado y Podemos, por cierto, levanta cabeza y conseguiría una victoria en Cataluña. Segunda encuesta, la del País, encuesta de Metroscopia. Vemos empate entre PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos en las grandes ciudades, en las más pobladas, es decir, en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Alicante. Mientras, el bipartidismo se resiste a morir en las pequeñas provincias donde no podemos obviar que Ciudadanos avanza con fuerza. Y también tenemos entrevista. En La Razón han entrevistado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera. A 2 semanas de las elecciones y con todos los líos sobre posibles pactos, de la entrevista de La Razón podríamos sacar varios titulares importantes. No se compromete a que gobiernen la lista más votada. ¿Y por qué no se compromete? Pues porque no descarta ser presidente. Va por todas. No está pensando en que su partido sea la clave de la formación de un gobierno, sino en que ellos serán el partido que gobierne. Por ello, tampoco descarta contar con el apoyo de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, eso sí, dependiendo de las condiciones que pongan. Esto en España, pero fuera, Venezuela vive hoy una jornada que podría ser histórica. Si se cumple lo que dicen las encuestas, ganaría la oposición, lo que podría poner fin al chavismo. Ante esto, dice ABC que la cúpula chavista se divide entre recurrir o no a la violencia y también al fraude electoral. Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional venezolana quieren retener el poder a toda costa, pero su ministro de Defensa se opone porque los sondeos también favorecen a la oposición en los cuarteles. El diario El Mundo ha hablado con el opositor encarcelado, Leopoldo López, que pide votación masiva y después una defensa con coraje, firmeza y organización de esos votos. Y para terminar, voy a cambiar totalmente de tema. En 1708, los ingleses un día... Hombre, es que a mí me encanta este tema. Frente a Cartagena de Indias, un galeón español que contenía mucho oro. El 27 de noviembre fue encontrado. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advierte de que San José, que así se llama este barco, es patrimonio de los colombianos y que van a construir un museo para exponer los tesoros españoles. España pretende hablar con el gobierno colombiano antes de tomar ninguna decisión. Y, Fernando, a ver qué pasa.
No, hablaremos, lo intentaremos, pero lo tenemos bastante complicado. Gracias, Ana, por ese resumen de prensa. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida continuamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
¿Quieres disfrutar del mejor picoteo? Entra en la página de Facebook de La Guita y consigue uno de los 100 kits de picoteo que sorteamos cada mes. ¡Ya hemos regalado más de 1000! ¿A qué esperas? ¡Viva el picoteo! La Guita, comparte lo bueno.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16 y lo sabes, ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Yo no soy de regalar flores. Salvo ayer, que al ir a comprar el cupón diario, Manu, mi vendedor de la 11, me dijo: hoy es el cumpleaños de Mamen, y el que avisa no es traidor. ¿Y tú cómo lo sabes?, le pregunté. Porque cumple el mismo día que yo.
A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos. Porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Vendedores 11 y juegos11.es.
Si te gusta el jamón jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
¿Buscas información?
Y te contamos a última hora. Aquí en
Aquí en COPE hemos adelantado que...
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta...
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de Madrid.
Porque hay noticias, Manolana.
Bueno, hay noticias, aunque todos...
COPE.
Estamos...
Estar informado.
Doctor Tocavens, ¿es tan importante controlar nuestros niveles de colesterol?
Por supuesto, mantener nuestro colesterol por debajo de 200 es fundamental. Yo siempre recomiendo Oxicol, porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Además, Oxicol neutraliza la formación de oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo de puente, tan tempranito, buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas, en este domingo, aniversario de la Constitución, en el que vamos a tener cielos despejados en toda España. La última hora viene de Londres. Anoche se pudo producir, todavía está por confirmar, un ataque terrorista en la capital británica. Un hombre atacó con un cuchillo a tres personas, hirió de gravedad una de ellas. Parece que durante el suceso el autor gritó: esto es por Siria. Hay que recordar que Londres ha empezado a mandar aviones contra Siria. La policía británica dice que está investigando con la hipótesis de que sea un atentado terrorista. Como les decíamos, hoy se cumple el aniversario de nuestra Constitución, ¿eh? 37 años de la Constitución, estamos en plena campaña electoral, esa campaña electoral va a bajar de tono hoy durante algunas horas. Los principales líderes de los partidos políticos van a celebrar juntos este cumpleaños de la Constitución. La Constitución española tiene evidentes límites, pero hay que reconocer que es una Constitución que nos ha dado el tiempo de más prosperidad, de más paz que hemos vivido en la reciente historia de España. La Constitución, sobre todo, es el resultado de la voluntad que tuvieron los españoles en la transición de pasar página. Se acabó, dijeron los españoles. Se acabó el enfrentamiento. Pensemos como pensemos, queremos perdonarnos, queremos construir juntos un país, España, con la reconciliación como criterio. Y mira que era difícil, porque las heridas eran serias, las heridas eran profundas. Y sin embargo, los españoles supieron dar ese paso. Supieron hacer una cosa que ahora nos conviene recordar. Supieron decir, mira, yo puedo tener todas las diferencias ideológicas que se pueden imaginar contigo. Yo pienso de un modo diferente a como tú piensas. Yo he sufrido mucho, mi familia ha sufrido esta injusticia, la otra, esta muerte, este dolor. Pero tú eres un bien para mí. Piensas diferente, sientes diferente, yo he sufrido injusticias, pero quiero vivir contigo, piensas como pienses, porque tú eres un bien para mí. Ese impulso que se produjo y que está en la base de la Constitución, ahora más que nunca es conveniente recordarlo, es conveniente mantenerlo vivo. Eso no quiere decir que no haya que reformar la Constitución, sería conveniente, pero hoy conviene recordar ese impulso ideal que hizo posible la Constitución. Lo hicieron nuestros padres, lo hicieron nuestros abuelos, y es una gran herencia que conviene mantener viva. Antes de celebrar ese cumpleaños, los líderes políticos se lanzaron ayer, segundo día de campaña, a por el voto útil. Hay un 40% de indecisos, los partidos saben que están en la campaña más abierta que se ha celebrado mucho tiempo. PP y PSOE quieren recuperar los votos que están perdiendo por la emergencia de las nuevas formaciones. Hoy tenemos una encuesta en el diario ABC y una mini encuesta en el diario La Vanguardia, en el diario El País, queremos decir. Hemos hablado hace un momento con el autor de esa encuesta, con Narciso Michavila. La encuesta en ABC da un resultado muy similar a la encuesta del CIS. El PP está entre 120 y 123 diputados, algo menos, en este caso, ABC da algo menos de diputados para el PP que el CIS. El PSOE está entre 85 y 87, Ciudadanos entre 59 y 63 y Podemos entre 51 y 52. Ciudadanos supera en 6 comunidades al Partido Socialista. La encuesta del País es una mini encuesta de las 5 provincias más pobladas y refleja un empate entre PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos. Rajoy estuvo ayer en La Sexta anoche y advirtió del riesgo de un tripartito PSOE, Podemos y Ciudadanos.
Yo creo que quien gane las elecciones debe tener la posibilidad de formar gobierno, o a lo mejor es que hay algunos que quieren hacer ese tripartito, Podemos, Ciudadanos y el PSOE. Es muy fuerte y no creo que sea lo que le convenga a España, y espero que esa opinión del señor Sánchez no cale en otros lugares.
Desde el viernes, Moncloa está lanzando este mensaje para recuperar los votos que puede haber perdido en favor de Ciudadanos. El mensaje de que la subida de Ciudadanos puede provocar un tripartito con Rivera o con Sánchez al frente. Ayer en Rivera rechazó esta posibilidad, dijo que él no va a pactar con Podemos en ningún caso porque Podemos apoya a Bildu. Bildu es un partido que quiere romper España. Rechazó el tripartito ayer Ciudadanos. Pero bueno, el Partido Popular está en esa batalla. Según algunas estimaciones, los populares han perdido un 18% de votos en favor del Partido Popular. Quiere recuperar esos votos que ha perdido, puede haber perdido en favor de Ciudadanos, ¿eh? Se trata de recuperar ese flujo que va hacia Ciudadanos, ya decimos, según algunas estimaciones, hasta el 18% de votos. Los socialistas en el segundo día de campaña también quieren recuperar el voto perdido en favor de Podemos. Y ayer Sánchez habló de voto útil. El PSOE quiere reivindicarse como el único partido que puede hacer efectivo un cambio.
La mayoría quiere cambiar. Así que pensemos quién puede garantizar ese cambio.
Porque hoy el voto útil es más útil que nunca. Y el único partido que puede garantizar el cambio a partir del próximo 20 de diciembre es el Partido Socialista Obrero Español.
Claro, las encuestas lo que dicen es que el PSOE pierde por la izquierda y por la derecha. El PSOE pierde porque Podemos se lleva un 10% de su voto y porque Ciudadanos también se lleva voto socialista. Y también ayer Podemos se lanzaba contra Ciudadanos. ¿Por qué? Porque, aunque parezca extraño, hay un voto joven que no está decidido en favor de Podemos o de Ciudadanos. Aquí las diferencias ideológicas cuentan menos y el deseo de cambio cuenta más. Por eso ayer Pablo Iglesias atacó lo que él llama la operación Menina. Atacó la posibilidad de que haya un pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular y que sea Soraya Sáenz de Santamaría la que sea investida como presidenta. Por eso ha llamado a la operación Menina. Quiere Pablo Iglesias quedarse con el voto joven que está pensándose si votar a Ciudadanos o si votar a Podemos.
Parece que el Partido Popular está manejando una cosa que llaman Operación Menina para que la presidenta sea Soraya Sáenz de Santamaría, apoyada por Albert Rivera.
Bueno, pues todos contra Ciudadanos y Ciudadanos contra el bipartidismo. Ayer Albert Rivera en Tarragona decía esto.
Hay un pacto PP-PSOE para que todo siga igual. Hay un pacto para fingir que somos rojos y azules, pero para seguir con una partitocracia obsoleta. Hay un pacto para seguir tapándose la corrupción. Hay un pacto del establishment para que no llegue un cambio. Hay una operación en la calle Génova y en la calle Ferraz. Es la operación salvar al soldado Sánchez.
Eso por lo que respecta a la campaña electoral. Hoy tenemos elecciones en Venezuela. Son unas elecciones decisivas. Las elecciones más decisivas de los últimos años. En ese país en el que hay un régimen que en realidad es una dictadura, un régimen que desestabiliza toda América Latina y que tiene condenados a los venezolanos a una vida, pues a una vida imposible. Las elecciones son decisivas porque en este momento casi un 70% de los venezolanos se identifican con la oposición. No son unas elecciones presidenciales, pero una derrota del chavismo sería un durísimo golpe para Maduro. Las elecciones se celebran en unas circunstancias dificilísimas. No se publican ya índices de inflación, pero según algunas estimaciones la inflación está en el 200%. La caída del precio del petróleo ha provocado que el PIB de Venezuela vaya a disminuir un 10% este año. Además, Venezuela es el segundo país más violento del mundo por detrás de Honduras. Hay 82 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Son los frutos de 17 años de chavismo. Así es como acuden los venezolanos a votar hoy.
Venimos con la comida, el pollo, la harina, pan, el espagueti, el café, el azúcar, todo. El alimento
no
también para los
consejos. Gobierno.
Queremos gobierno que sea honesto para nosotros, para Venezuela.
Maduro ha hecho todo lo que ha podido y sigue haciéndolo para impedir una victoria de la oposición. Ha impedido la presencia de observadores internacionales, de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea. Ha encarcelado a los líderes de la oposición, como es el caso de Leopoldo López, al que han condenado a 14 años de cárcel en un proceso absolutamente injusto. Su mujer ha denunciado que la quieren matar. Luego está María Corina, otra de las líderes de la oposición que está inhabilitada. Además, Maduro controla 11 radios, decenas de periódicos. Los votos en las zonas rurales donde hay machavistas cuentan más que los votos en las zonas urbanas. Lo indecible ha hecho y está haciendo Maduro para impedir que gane la oposición. La ventaja es de 20 puntos, pero vamos a ver qué sucede hoy, porque además los líderes de la oposición han denunciado que podría haber un golpe de Estado. En realidad el golpe de Estado es permanente en Venezuela. Venezuela vive 17 años de autogolpe. Esperemos que la libertad se abra paso en Venezuela a pesar de todo esto. Lo extraño, lo paradójico es que en esta democracia nuestra española haya quien considere que Venezuela es un referente. Son las 8 y 11, las 7 y 11 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Nicolás Rubio y Javier Martínez. Discurso de Obama a la nación esta tarde.
A las 8 horas española, el presidente norteamericano comparecerá para dar nuevos datos sobre la investigación de la matanza de California, en la que murieron 14 personas y que el Estado Islámico ya ha reivindicado.
Indignación tras la excarcelación en Francia de un antiguo jefe de ETA.
Aitor Elizarán llegó a España el viernes y no fue arrestado porque no había orden contra él. El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que promovió su procesamiento, pide su inmediata detención por riesgo de fuga.
El puente de la Inmaculada y la temporada de esquí llenan los hoteles.
El buen tiempo hace que las reservas hoteleras repunten con fuerza. El sector augura hasta un 95% de ocupación en Canarias y en las zonas de nieve y una alta demanda de turismo nacional. Los ingresos de las agencias de viajes se han incrementado un 8% respecto al año pasado.
Madrid desactiva las medidas de restricción al tráfico por contaminación.
Desde la noche del sábado se puede volver a circular por encima de los 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos a la ciudad. Hoy, al ser domingo, no funcionan los parquímetros y se puede aparcar de nuevo en el centro.
Principio de acuerdo en la cumbre de París.
El borrador de 48 páginas servirá de base para la discusión que deberán iniciar los ministros de Medio Ambiente a partir de mañana lunes.
España pedirá a Colombia información sobre el San José.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, declara el hallazgo del galeón español como información reservada. El San José se hundió en el Caribe hace más de 3 siglos con un tesoro valorado en miles de millones de euros.
Primera vuelta de las elecciones regionales en Francia.
El país vecino vota hoy la composición de sus nuevos gobiernos regionales en pleno estado de excepción por la amenaza yihadista. Todos los sondeos indican que el Frente Nacional de Le Pen será la lista más votada en la mitad de las regiones.
Pues vaya tragedia que sea Le Pen quien se beneficie de la situación creada por los yihadistas. Alerta roja en el Reino Unido.
La tormenta Desmond golpea con fuerza el norte de Inglaterra, Gales y el sur de Escocia. Son las peores inundaciones en la región de los últimos años, con un muerto, decenas de vecinos evacuados y carreteras y líneas de trenes cortadas.
El empate del Barça en Mestalla aprieta la liga.
Los de Luis Enrique se dejan 2 puntos en un vibrante partido ante el Valencia con goles de Luis Suárez y Santi Mina en una gran jugada de Alcácer. El Atleti es segundo a 2 puntos del Barça tras ganar 0-2 en Granada. Tercero el Madrid, que arrolla al Getafe 4-1 en la resaca del Clásico y la eliminación en la Copa. Además de por 1 Sevilla 1 y empate a 1 también en el Betis Celta. La jornada se va a completar hoy con el Real Sociedad Eibar, Villarreal Rayo, Sporting Las Palmas y Atleti de Bilbao Málaga. Para mañana queda el Español Levante.
A las 8:14 aquí está Ana Palacios, que fue Ana Borrascas a estas alturas del año pasado y ahora es Ana Anticiclón. Cielos despejados, ¿no, Ana Anticiclón?
Pues sí, hoy celebramos el Día de la Constitución con sol en prácticamente toda España, aunque también vamos a ver cielos cubiertos en el área mediterránea y en Galicia, donde no se pueden descartar algunas lluvias dispersas. Las temperaturas suben, sin embargo, en esta zona a mediodía alcanzarán casi los 20 grados en La Coruña, en Vigo o en Orense. Bajan, sin embargo, algo en el resto del país, mientras que en ambos archipiélagos se mantienen como hasta ahora.
Gracias, Ana Anticiclón. Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Los goles esta tarde en COPE. Informan Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado.
En noviembre, 13TV fue la referencia informativa.
Por alerta terrorista.
Fuimos el único canal privado que ofreció en directo la cobertura más completa de los atentados de París.
Uno de los puntos donde se han registrado estos tiroteos.
Y gracias a ti, en noviembre, hemos vuelto a conquistar un récord histórico de audiencia.
La de la Fiscalía se ha referido.
Gracias a ti, cada día somos más grandes.
Contra una célula yihadista.
Cada día somos más fuertes.
Tenemos más noticias que contarles.
13TV. Mil gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bye. Rafael Simancas es uno de los hombres con más experiencia que lleva Pedro Sánchez en su lista por Madrid. Es el número 5. Ha hecho política en Madrid, sobre todo, ya decimos, con larga experiencia. Rafael Simancas, muy buenos días.
Muy buenos días.
El PSOE ha empezado fuerte la campaña, ha empezado criticando, acusando al gobierno de manipular la encuesta del CIS. ¿No se está disparando contra el mensajero por lo de los 89 diputados?
Bueno, tenemos algunos precedentes. Las encuestas que hizo el CIS para las elecciones autonómicas en Madrid, por ejemplo, nos daba hasta 10 diputados menos. Nos daba 27 y sacamos 37. Ajá. No se entiende que con una intención directa de casi el 14% a nosotros nos den apenas el 20 y al Partido Popular se le sube el doble de puntos. En fin, yo creo que está demasiado cocinada la encuesta. En todo caso, los ciudadanos saben que sí. La encuesta que importa es la del 20 de diciembre.
¿Podemos está arrebatando terreno electoral al PSOE?
Nosotros entendemos que no. Estas elecciones son muy importantes y los ciudadanos saben que no se pueden tomar decisiones a la ligera. Está en juego si el país crece o no crece. Está en juego si el crecimiento es justo, sólido y con buenos empleos o cosa bien distinta. Está en juego un reformismo modernizador que no tire por la borda todo lo que hemos conseguido en las últimas décadas. Y para eso los ciudadanos saben que el Partido Socialista es una garantía, es un partido con experiencia de gobierno y que hace las cosas razonablemente bien.
¿El PSOE está a favor de que España mande tropas a Siria, como va a hacer Alemania, por ejemplo?
El Partido Socialista está a favor de mantener el pacto antiyihadista que firmamos en su momento con el Partido Popular y al que ahora se apuntan todos los que antes decían que era una gestión puramente propagandística. Nosotros creemos en la unidad de los demócratas frente al fanatismo criminal y terrorista, creemos en la legalidad nacional e internacional y creemos en que hay que agotar todas las vías pacíficas, entre ellas la mejora de la inteligencia, antes de acudir a vías más complejas. Esa es nuestra posición. En todo caso, iremos
pero eso significa
de la mano del gobierno en ya este asunto.
Ah, bueno, no, como han criticado al gobierno por no mojarse. Pero vamos, yo no lo he entendido bien. ¿Eso significa que están a favor o no a favor de mandar tropas?
Eso significa que vamos a estudiar cuál es la solicitud que se nos hace desde Francia y desde las instancias internacionales, y en función de esa solicitud y atendiendo siempre la unidad, la legalidad, como les decía, y a la voluntad de agotar toda la vía pacífica, pues tomaremos decisiones.
¿Y entonces por qué le pide Pedro Sánchez al gobierno que se moje?
Bueno, porque el gobierno es el gobierno, es el que debe de tomar la iniciativa de mantener interlocución con Francia y con la comunidad internacional y adoptar una posición. Claro, gobernar requiere la asunción de algunas responsabilidades. Los demás tenemos que estar en política internacional al lado del gobierno. Claro.
Vamos a ver, Ciudadanos y PP proponen bajada de los tipos marginales del IRPF. ¿Por qué el PSOE no propone bajada de impuestos y habla incluso de reactivar el impuesto del patrimonio que en su momento Zapatero desactivó?
Bien, porque ahora mismo tenemos un diferencial en cuanto a presión fiscal, en cuanto a ingresos públicos por la media europea de casi 7 puntos. Nosotros no creemos que se puedan bajar los impuestos a la par que se controla el déficit, a la par que no se aumenta la deuda y a la par que hacemos los gastos precisos para mantener nuestras políticas de bienestar. Yo creo que es engañar a la gente, decirle a la gente que se pueden bajar los impuestos. Nosotros creemos que no. Ahora bien, no hay que cargar más a las clases medias y trabajadoras y hay que cargar contra quien más gana, más tiene y más contamina. Por eso hemos hablado de un mínimo para todas las comunidades autónomas en patrimonio, en sucesiones y en donaciones. No se trata de aumentar los impuestos, sino que paguen más quien más debe de pagar.
Si el PP ganase las elecciones, pero el PSOE pudiese llegar a un acuerdo con el PNV y con Podemos, por ejemplo, para investir a Pedro Sánchez como presidente, ¿el PSOE cerraría ese acuerdo?
Claro, nosotros no podemos ponernos en hipótesis en cuanto a escenarios para el 21 de diciembre, porque hay que respetar la voluntad de los ciudadanos y no sabemos cuál será ese escenario. Nosotros tenemos un programa, sí. Tenemos unos compromisos y en función de cómo quede el arco parlamentario tras el 20 de diciembre y de cuáles sean las iniciativas, las propuestas del Partido Socialista que se puedan aceptar por unos o por otros, así adoptaremos nuestras decisiones. Pero ahora lo que vamos a trabajar sí. Es la voluntad de los ciudadanos para que apoye mayoritariamente al PSOE. Esa es nuestra obligación ahora.
¿Pero es legítimo que gobierne el partido que no ha sido más votado?
Es legítimo que gobierne quien sume una mayoría en el Parlamento. Este es un régimen parlamentario, así lo decidió el constituyente, así lo establece la Constitución española. No es un régimen presidencialista. Que los ciudadanos no van a elegir a un presidente como se hace en Francia o se hace en Estados Unidos, van a elegir a unos representantes en el Parlamento que se pondrán de acuerdo en función de los programas que lleven cada uno y que hayan obtenido los respaldos preceptivos.
O sea, entiendo que sí.
Lo que considere.
No, deduzco de su razonamiento.
Que en este país no, sí. No se votan presidentes, sí. Se votan diputados y los diputados suman mayorías en función de los programas electorales que lleve cada cual.
El 70% de los padres quieren clase de religión para sus hijos. ¿Por qué el PSOE no quiere clase de religión?
Nosotros no estamos en desacuerdo con que la religión esté en las aulas. No estamos de acuerdo con que forme parte del currículo igual que las matemáticas o sí. Igual que la lengua española. Y no estamos de acuerdo en que esté en el horario escolar, que haya una clase de religión fuera del horario escolar y del currículum. No estamos absolutamente.
Ya, lo que pasa es que una clase fuera del horario escolar y del currículum no es una clase.
Bueno, es que nosotros entendemos que la doctrina católica es muy respetable, pero no puede equipararse en cuanto al interés curricular, al interés de la formación de los estudiantes con las matemáticas y con la lengua, con todos mis respetos.
Señor Simancas, mucha suerte en esta campaña electoral y que le vaya bonito. O sea, que esto es un largo y supongo que supone un esfuerzo.
Que nos vaya bien a todos. ¿Sí? Muchísimas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Antes hemos echado un vistazo a la prensa nacional. Vamos con la prensa internacional. Doña Ana Palacios, cuéntanos.
Pues vamos a empezar con The New York Times. El presidente Obama se va a dirigir hoy a su nación para informar sobre las nuevas medidas que van a tomar en la estrategia contra el yihadismo tras los tiroteos en San Bernardino. Y además va a proporcionar nuevos datos sobre la investigación del ataque.
The Times.
El terror del Daesh se extiende también a Afganistán. Los terroristas yihadistas han tomado franjas del este del país en un intento de establecer una nueva provincia del autodenominado califato en el territorio.
Le Monde.
Hoy en Francia, elecciones regionales y Le Monde dedica su portada a ellas. Todo lo que necesitas saber sobre las elecciones, quiénes son los candidatos y qué cuentan las encuestas.
Atención, porque según los pronósticos en esas encuestas, en esas elecciones regionales, el Frente Nacional, Le Pen, puede tener un buen resultado, lo cual sería una tragedia. Der Spiegel.
Elecciones en Venezuela, políticos incómodos asesinados, oposición que gana en las encuestas y un presidente Maduro preocupado por su posición.
Y vamos con la prensa italiana, Corriere della Sera.
Agresión en el metro de Londres al grito de esto es por Siria. La policía neutralizaba al agresor mientras este gritaba toda tu sangre será derramada. Los heridos se encuentran en estado grave.
Así es como viene la prensa internacional. Estamos terminando 2 horas y media de información, de análisis. Yo me quedo hoy de la prensa con dos fotos que aparecen juntas en páginas interiores de La Vanguardia. La primera foto es en color, la segunda en blanco y negro. La primera es el retrato de una mujer, un fresco. La segunda es la cabeza de la estatua de otra mujer, que se parece muchísimo a la primera. En las dos, el cuello es ancho, pero no se crean, nada tosco. La barbilla, delicada. Los pómulos, planos. Los labios marcados, firmes, pero sin perder discreción. Y la nariz deliciosa, ni pequeña ni grande. La línea del tabique arranca desde la frente haciendo una curva suave que uno se queda pegado a este perfil. Y los ojos grandes, enmarcados por unas cejas anchas, que en el fresco se representan como si fueran un pez. El conjunto del rostro es de un equilibrio vertiginoso, que se estaría uno mirando estas dos caras mucho tiempo, toda la vida. Estas dos caras bellas, bellísimas, que no se le ocurre a uno otro adjetivo, son caras con personalidad, caras elegantes, caras intensas, que la guapura que tienen no es de muñequita, sino de una mujer bien decidida, aunque con un punto de contenida. Lo dicho, con una guapura de no cansarse. Las dos caras ilustran un reportaje sobre las excavaciones que se están realizando en el Valle de los Reyes, en Egipto, a pocos metros de la tumba de Tutankamón, para intentar encontrar la tumba de la Bella de las Bellas, de Nefertiti, la reina consorte que vivió en el siglo XIV a.C. Parece que la tumba de Nefertiti está en una cámara junto a la tumba de Tutankamón, y mañana van a empezar a excavar otra vez. La escultura de la que les hablaba antes es un retrato de Nefertiti que está en el Museo Egipcio de Berlín. Y el retrato, el fresco, es un retrato de Osiris, el dios de la fertilidad, de la renovación, el dios que los egipcios utilizaban para representar esa nostalgia de la resurrección que todos llevamos dentro. Como decía, el parecido entre Osiris y Nefertiti es inmenso. El parecido entre el dios egipcio de la renovación y la belleza es asombroso. No es de extrañar, es fácil imaginar lo que pensarían y sentirían los egipcios al ver la cara de Nefertiti. Algo parecido a lo que dicen los versos del poeta: rayo divino, pareció a mi mente, mujer, tu hermosura. Rayo divino que sacude, que entra como un cuchillo, como una espada en los ojos y en las entrañas, y que te deja suspendido. Divino porque viene de otra parte, porque sacude el paladar donde el paladar intuye lo más anhelado, lo que no se acaba. El busto de Nefertiti te recuerda que la Bella de las Bellas no es una lejana reina egipcia, sino la tuya, la que tú ahora quieres, la que ahora te da un dulce tormento, que quisieras que ella te diera una felicidad que durara para siempre, que viéndola y oyéndola, aunque sea la primera vez, aunque sea la vez que hace un millón, te parece que tocas con la yema de los dedos el mundo maravilloso para que el que has nacido. Y luego te das cuenta que siendo la Bella de las Bellas, es tan limitada como tú, que ella te abre el hambre, pero que no te lo quita. Dulce tormento este, el de las Bellas de las Bellas. Dulce tormento que también Nefertiti conoció, porque aquí los siglos no cuentan. Así terminamos estas dos horas de información y de análisis. Que tengan un estupendo domingo, un estupendo aniversario de nuestra Constitución.